Madrid con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Cinco minutos exactamente pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con todos ustedes en este día. Ya lo decíamos al principio, tonto, porque está entre dos fiestas. Si está trabajando, pues intentaremos que se le pase lo antes posible. Y si está de fiesta, pues que esté relajadito. Vamos con el tiempo. Importante, porque tiene mucho que ver también con la contaminación. Ya saben, les recordamos, seguramente no hará falta, pero bueno, por si acaso, que estamos en ese escenario 2 del protocolo anticontaminación del Ayuntamiento de Madrid. No se puede aparcar, por tanto, en toda la zona SER. Y tiene que ver con el tiempo. Ainhoa González, buenos días.
Muy buenos días.
Yo llevo yendo Onda Madrid desde por la mañana, incluso cuando no hablo yo escucho también, y te he escuchado a ti decir que había algún cambio que se preveía para mañana y para el domingo, ¿verdad?
Sí, y hoy empezábamos a ver ya intervalos nubosos, que ya, bueno, ya hemos visto cómo hemos amanecido. Vamos a tener una jornada de transición. Incluso en la sierra, pues puede hoy caer ya alguna precipitación, pero sería de forma muy débil, muy aislada. En cuanto a las temperaturas, no vamos a tener muchos cambios. Las máximas parecidas a las de ayer van a estar en el entorno de los 10, 11 grados. Pero estas nubes ya nos están diciendo que algo está cambiando en capas altas de la atmósfera. Me parece a mí, afortunadamente, que esos protocolos se van a desactivar, porque vamos a tener, sí, unos días sucesivos en los que se mueven las masas de aire. Y eso es lo importante. Precipitación también necesitamos, porque necesitamos que suba el nivel de los embalses. Mucha cantidad de agua, en principio, parece que no son frentes excesivamente compactos los que nos van a acompañar. A lo mejor entre domingo y lunes, para arrancar la semana, sí que llega uno más activo, pero lo que vamos a tener hoy y mañana, pues sí, nos dejará algunas precipitaciones, pero lo que digo, parece que en principio no va a ser excesiva cantidad de agua. Pero aunque no sirva para que suban los niveles de los embalses, que es muy necesario, pero para lo que va a servir es para eso, para desplazar la masa de aire que está instalada, especialmente sobre el núcleo urbano, sobre la capital. Y esos contaminantes que están en suspensión, bueno, pues los va a mover, y estas masas de aire que van a ir circulando de aquí a que despidamos este puente, pues van a servir para refrescar el aire. Lo que decía, esas nubes nos están ya diciendo que hay cambios. Vamos a tener seguramente hoy pues alguna llovizna débil, aislada, intermitente en algunos puntos de la sierra, incluso también con nieblas, una jornada un poco más gris. En el resto va a ser una nubosidad variable, sin cambios térmicos, pero mañana vamos a tener nubes un poco más compactas, también alguna precipitación más probable hacia el norte, también en la sierra, y va a servir, esas nubes van a hacer de capota para amortiguar que esta próxima madrugada pues el termómetro no caiga tanto, y sobre todo mañana que suban un poco las máximas.
Ay, no, esas precipitaciones de producirse mañana, más probables por la mañana, por la tarde,
a lo largo del día. Ajá. Porque va a estar más situado, más anclado hacia la zona montañosa, hacia el sistema central ese frente. Veremos si actúa de barrera, como muchas veces hace, y permite que pase algo más de precipitación a zonas más hacia el sur de la comunidad, pero más probabilidad cuanto más hacia el norte. Uh-huh. Mañana, a lo
no
largo
tanto
del
por
día.
Hora, sino por su ubicación, ¿no?
Sí, porque va a ser un frente que nos va a dejar mañana cielos más grises, y esa posibilidad de que esas nubes dejen precipitación a lo largo de todo el día, de forma intermitente, y lo que digo, pues más probable en localidades hacia el norte. Cuanto más hacia el sur, menor probabilidad, pero mañana vamos a tener un día pues parecido al de hoy.
De también. Llevar el paraguas y dejárselo olvidado en algún sitio, ¿no?
Efectivamente, claro.
Días.
Que llegas cayendo cuatro gotas a un sitio y cuando te vas ya se ha abierto un poco el cielo y te dejas el paraguas. Y además dices, ¿dónde me lo dejé?
Y el domingo comentabas que también se podía repetir una situación similar.
Sí, el sábado va a ser jornada de transición. Seguramente pues tengamos también nubosidad variable, pero ya no esperamos. Parece que la probabilidad de precipitaciones desaparece. Y el domingo se vuelve a reactivar. Vuelve a entrar nubosidad desde el norte y esas nubes pues seguramente nos dejen, pero ya parece que más de cara al final de la jornada, durante la tarde, noche, para arrancar la semana con un lunes en el que sí que necesitaremos los paraguas. Pero eso, el domingo a lo mejor también, al final, durante la segunda mitad del día, se puede producir alguna precipitación, y otra vez entrando desde el norte. Entonces será más probable o más activo ese frente cuanto más hacia el norte. Y en las temperaturas, lo decía, mañana suben, el sábado se mantienen parecidas, a lo mejor desciende algún grado, y de cara al domingo vuelven a subir un poquito. No vamos a pasar calor, no vamos a salir en bikini a la calle.
No pensábamos.
Pero por lo menos no tendremos esa
el
sensación
frío horrible,
claro,
este
de tanto frío
que nos ha acompañado.
Y además, como en principio tampoco parece que el aire vaya a soplar con mucha intensidad, que hace que la sensación de frío sea creciente, bueno, pues vamos a tener unos días que van a venir bien. Va a ser como un poquito de recuerdo de que estamos en otoño. Menos frío, más humedad, porque parecía que el invierno, que habíamos pasado de un otoño
de verano,
que era casi
verano,
a eso, a invierno directamente. Bueno, pues van a ser un resto de días de otoño cambiantes, variables, con el paraguas cerca, con más humedad, con menos frío de otoño.
Venga, perfecto. No te preguntamos más porque mañana también te tenemos aquí. O sea que tampoco
bueno,
vamos
mañana
a
mañana vais a tener a Tania.
Ah, mañana Tania. Es que hay que cogerse los días.
Aunque a lo mejor aparezco yo en algún momento.
Bueno, pues también tanto Tania como tú, como Antonio, sois todos bienvenidos porque nos doy la información igual de bien la meteorológica, que es la que nos interesa. Muchísimas gracias.
Mañana
en
si vengo me traigo unos pastelitos y café.
Venga, hecho. Más contentos. Hasta mañana.
Hasta
y no.
Luego.
Esa sintonía nos indica que está ya aquí José María del Toro. Viene sin pastelitos, viene sin café, pero bueno, pues es que tampoco lo esperábamos, ¿eh? Yo tampoco lo he traído.
Buenos días, Begoña. Antes de empezar, quiero mi cuota de cumplidos.
A ver,
porque
que eres
ayer,
una máquina.
Estoy hoy y estoy mañana.
Que eres una máquina,
si
que eres
que
un currante,
un día,
que menos mal que estás tú para levantar España, ¿te
continúa,
vale?
Continúa, por favor, continúa.
Que no hubiera ganado en Madrid si no hubiera sido porque estás tú aquí hoy.
Bueno, eso ya, tampoco hay que exagerar, ¿eh? Tampoco hay que pasarse.
Bueno, ¿qué hizo el Madrid ganar?
Bueno, ya lo viste tú anoche, que estuviste atentísima, estábamos ahí whatsappeando sobre el partido minuto a minuto. Pues nada, la victoria del Real Madrid 3-2 en casa frente al Borussia Dortmund. Ganaba 2-0 el Madrid, empató a 2, pero al final un gol de Lucas Vázquez dio la victoria al equipo madridista. De lo más noticiable de la noche, el gol de Cristiano Ronaldo, un golazo que hace historia porque es la primera vez en la historia de la Liga de Campeones que un futbolista marca en los 6 partidos de la fase de grupos. Es curioso lo de Cristiano, 9 goles ha marcado en estos 6 partidos de la Liga de Campeones y en la Liga en 10 partidos solo ha marcado 2 goles. Cristiano estaba muy contento al finalizar el partido, así hablaba con los compañeros de Bein Sport.
Queríamos terminar la fase de grupos bien, con una victoria. Yo marqué un gol, ayudé al equipo a ganar, un gol bonito, un récord que también es importante y muy feliz. La verdad que sí, es una competición que a mí me gusta mucho jugar y marcar, como es obvio. Pero lo más importante era poder pasar a la fase siguiente, porque queremos ganar esta competición otra vez. Yo ojalá que el Real Madrid pueda ganar por tercera vez.
Esa es la parte positiva de la noche, la victoria, el gol de Cristiano. La parte negativa, la lesión de Rafa Varane, que tuvo que retirarse en la primera parte del encuentro. Llega en un pésimo momento. ¿Por qué? Porque Sergio Ramos no puede jugar el próximo fin de semana frente al Sevilla. Varane está descartado también ya para ese partido. Un problema muscular, se le harán pruebas esta misma mañana. Además, Carvajal también está sancionado y Casemiro también está sancionado. Es decir, que a Zidane le quedan 5 defensas sanos o disponibles para el próximo encuentro, pero centrales puros solo tiene uno, que es Nacho. Ese es el problema que se le plantea ahora al entrenador del equipo madridista. Y ahora el Madrid está ya en octavos de final. El sorteo se celebra el próximo lunes 12 de la mañana en Nyon, en Suiza. Tiene muchas posibilidades de que le toque un rival inglés. ¿Por qué? Porque tiene 6 posibles rivales y 3 son británicos. Manchester United, Manchester City y Liverpool. Los otros 3 posibles, el Paris Saint-Germain, el Roma y el Besiktas. Uno de esos 6 le va a tocar en los octavos. Obviamente, el más dulce sería el Besiktas, en el que ahora está Pepe, por cierto, el futbolista que fuera del equipo blanco. Sobre el sorteo hablaba Emilio Butragueño.
Bueno, aquí lo importante es que estemos bien nosotros. Eso es más importante, al margen del rival. Si nosotros estamos bien y el equipo con confianza y con la inspiración suficiente, casi no importa el rival. Parece que hay rivales más fuertes que otros, pero esto es la teoría. Luego en la Liga de Campeones la competencia es muy grande. Aquello que tú puedes pensar, hemos tenido suerte, luego finalmente es todo lo contrario y en los últimos años nos ha podido suceder algo parecido, ¿no? Que de repente te toca un rival, recuerdo algunos cuartos de final, algunas semifinales, te toca un rival y dices, oye, pues de los 3 es teóricamente y luego te elimina, o sea que...
O sea que habrá que estar atentos a ver quién le toca al Real Madrid en el sorteo del próximo lunes. Hablamos del Atlético, que ya sabemos que cayó a la Europa League tras empatar frente al Chelsea este pasado martes en Stamford Bridge, en Londres. Hay tres noticias. La primera, Antoine Griezmann se lesionó en ese partido, tiene molestias en el muslo y es baja segura para el partido del próximo fin de semana frente al Betis en el Benito Villamarín. Segunda, el Atlético ha cerrado ya la contratación del delantero argentino del Racing de Avellaneda, Lautaro Martínez, 12 millones de euros, pero no vendrá hasta el próximo verano, es decir, no se incorpora en el mercado invernal. Y tercero, en esa Europa League, cuyo sorteo se celebra el próximo lunes a la una de la tarde, el Atlético será cabeza de serie, de modo que eso dulcificará el rival que pueda tocarle en los 16avos de final de la segunda competición continental. Y al margen de eso, en el partido de la una, hoy hablaremos de otras muchas cosas. Por ejemplo, estaremos en Getafe con Jorge Molina, uno de los futbolistas más importantes del equipo de Bordalás. Viene ya la Liga tanto para Getafe como para Leganés a la vuelta de la esquina, con Eibar y Deportivo como rivales respectivos. Y también hablaremos del Alcorcón con el lateral derecho Laure, porque este fin de semana viene Alcorcón el líder, el Huesca. Partido, por tanto, muy especial el que van a disputar los futbolistas de Julio Velázquez. Estas cosas y muchas más a partir de la 1:03, con Begoña Tormo pegada a la radio para enterarse de lo último del deporte.
Por supuesto, José María, ya sabes que yo no me pierdo ningún día el partido de la 1
que
contigo.
No me enteré yo. No.
No, tampoco te enterarías porque tú estás dentro del estudio, pero bueno, que sepas que hay fidelidad. Muchas gracias.
Venga, hasta
mañana
luego,
más, hasta mañana. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Me da hasta apuro hablar con esta música tan chula. Esto es como cuando te ponen Carmen Martín Tejeda una musiquita así chula para esperar, por ejemplo, al teléfono y te atienden. Dices, pues que sí, mejor, si es que me estaba gustando la música. Pues esto pasa un poco lo mismo.
Sí, sobre todo si luego la voz del que te atiende no es como esta música. ¿Quién es, por cierto? Mola.
La canción yo la he oído un montón, pero ahora mismo no te sé decir quién es. Ah, Jason Mraz, sí, Jason Mraz.
Me lo apunto. Es así como, como diría mi hija, muy de chilling.
Sí, está chula, está chula. Bueno, que bueno, hoy hacíamos una pregunta menos chula a la gente, digo menos chula, porque implica movilidad y estos días es un poco peliaguda, ¿no?, con esas restricciones al tráfico. Y preguntábamos eso, ¿cómo se mueve la gente para hacer las compras?
Pues Paula, por ejemplo, dice que ella tradicionalmente aprovecha este puente para comprar regalos de Navidad, que le gusta pasar uno de estos días por el centro y echar un vistazo, siempre encuentra algo que le gusta, aunque miedo le da este año, que todavía no ha ido.
No me extraña.
Patricia dice que ella es de centros comerciales, que está todo a mano, que además puedes comer en el mismo sitio, tienes tiendas de todo tipo y sin problemas. Patricia lo tiene claro. José es también de centros comerciales fuera de Madrid. ¿Por qué? Dice José, porque te quitas las aglomeraciones, te quitas todas las restricciones, te quitas todas las prohibiciones y además tan calentito, ¿eh? ¿Verdad? Andrea prefiere ir por las calles, de tienda en tienda. Le da igual tiendas pequeñas que de marcas, compro de todas, pero me gusta ir por la calle y por lo menos saber si es de día y de noche. El centro, no lo sé, nos dice. Ángeles nos dice que ella entraría más en las tiendas pequeñas del barrio, pero que últimamente se decanta más por centros comerciales porque le resulta muy incómodo entrar, ir mirando cosas y que un dependiente te esté preguntando continuamente si te puede ayudar.
Hay gente que le molesta, hay gente que le agrada, no lo sé, eso va un poco también en gustos. Lo que pasa es que es verdad que el otro día lo estábamos hablando, el pequeño comercio se está resintiendo mucho de la crisis y esto no sé si le ayuda o no.
Pues complicado, la verdad. Claro, complicado.
¿Alguien da alguna pista, alguna solución? ¿Aporta algo así?
No, porque a Esther...
Nos desahogamos nada más.
Se desahogan.
Igual que yo.
A Esther no le gustan los tiendas comerciales. Dice, no diferencio tampoco las típicas tiendas de barrio de las grandes de marca. Compro según lo que necesite, pero siempre por Madrid. A Ernesto, a pesar de todo, le gusta ir por el centro, porque además se queda a comer, se da una vuelta, aunque haya mucha gente, ve las luces, no hay problema. Juan Carlos ha decidido que no va al centro porque es muy complicado y se queda en su barrio. Es muy difícil. Eva dice que es muy práctica. Cuando hace frío llueve, centros comerciales. Cuando hace un día agradable para salir, se va a la calle. Y el centro lo evita en Navidad.
Sí.
demasiada gente, demasiado difícil llegar que para los turistas. Muy,
¿cómo se llamaba esa oyente?
Esta se llama Eva.
Eva, qué grande eres, qué sabia.
Hay gente muy práctica. Sí. Y desde pequeñas tiendas de barrio y de mercados. Muchos dicen porque tienen más personalidad, que los centros comerciales son muy clónicos. Y mira, Óscar nos dice otra cosa diferente. Que él no es ni de tiendas de barrio, ni de centros comerciales, ni de ir al centro.
Internet.
Ni de ir de compra. Exactamente, cada vez más lo compro todo por internet y resuelto.
Pues mira, también es práctico. Lo que pasa es que se pierde magia, ¿eh?
Depende. Yo te digo que yo personalmente no me gusta nada ir de compras.
¿No te gusta?
No me gusta ir de compras.
Bueno, a mí comprar tampoco, pero darme un paseito por ahí de vez en cuando.
Hombre,
sí.
Dar un paseo y ver cosas y ver vidilla, sí.
Yo con el centro estoy como lo que decía Eva, que te lo ponen muy difícil ya para ir al centro. Y pues nada, si no cabemos todos, pues no vamos y ya está. Y que vayan los que tengan más interés.
Igual con esto también salen ganando las tiendas de barrio, porque igual te quedas más en el barrio.
Sí. Yo me quedo en el mío, ya saben. Tetuán. ¿Alguna cosa más así digna de mención?
De momento nada más.
¿No? Pues nada, te digo adiós y venga. Nos vamos a la calle. ¿Te parece?
Vale, venga,
ay, mira, si hemos estado hablando, que te gustan a ti también, eres golosa, ¿no, Carmen?
Mucho.
Pues
lo confieso.
Mira, no te pierdas ni palabra ni sílaba de lo que nos va a contar Gloria Talavera, que se ha ido al ABC de Serrano, un lugar en el que desde hace ya 20 años, 21 ediciones, nos se tientan con dulces conventuales hechos en conventos, en monasterios de toda España, cada vez más, además, Gloria, porque empezaron siendo unos poquitos, unas poquitas congregaciones religiosas las que acudían a esta cita, y ahora me parece que son 400, o me lo estoy inventando, me parece una barbaridad, pero igual sí.
Hola, son 46, lo que sí son más de 400 productos diferentes, 46 conventos y monasterios de toda España. Muchos de ellos se han ido sumando año tras año, Expo Clausura, que ya cumple 21 años, y me lo estaba comentando Miguel Ángel del Puerto, que es el organizador, cómo surgía esto, ¿no?, y cómo ha ido evolucionando. ¿Cuántos conventos fuisteis en la primera edición, en el año 97?
Pues fueron 17 conventos nada más. Se escribió a través del Instituto Pontificio Claune una carta a todos los conventos para ver quiénes se apuntaban, y bueno, las monjas al principio eran un poco recelosas, no sabían el proyecto en que iba a acabar, pero ya al siguiente año de 17 subió a 20 y tantos, y luego un goteo constante. También es un poco triste que algunos se han quedado por el camino, pues se han quedado muy poquitas monjas y muy mayores, pero este año se han incorporado otros cuantos y ya 46 tenemos.
Claro, 450, decía yo, productos diferentes entre membrillos, mermeladas, licores, trufas, veo por aquí muchos turrones, troncos de Navidad, todo ello además de manera artesanal.
Pues sí, las monjas ahora sobre todo hacen cosas típicas de Navidad, con lo cual eligen la mejor almendra, además nos lo dicen, que si no hay de almendra buena, no solo en calidad sino en tamaño. Entonces, todo súper artesanal, la forma de hacerlo y la calidad del ingrediente original. Entonces, la verdad es que la suerte de Expo Clausura es que mientras uno ayuda a las monjas, se está llevando al paladar las cosas más ricas que se puede ver.
Si quisiéramos conseguir cualquiera de esos productos, tendríamos que viajar, decíamos, por toda España. No es fácil porque solo se venden en los conventos.
Efectivamente, además es anecdótico que aquí, lógicamente, la exposición lo tiene que vender un poco más caro que el convento, porque hay que montar la exposición, pero hay gente que viene de los pueblos donde están los conventos, o ciudades, por ejemplo, la gente que viene de Toledo, y teniendo ahí dos conventos que están en la Expo, prefieren comprarlo aquí, aunque sea un poco más caro, porque luego tienen 400 y pico productos más para elegir y para llevarse un cestón, y no solamente lo de las monjas. Como saben que al final la ayuda para las monjas es igual, pues vienen encantados y a comprar aquí en cantidad.
Y tú conoces bien los problemas de los conventos, de los monasterios, ¿no? De edificios muy singulares, muy antiguos, que necesitan mucho mantenimiento.
Pues efectivamente, tienen un coste muy alto y la ayuda que tienen las monjas generalmente es baja. Algunos sí son monasterios que tienen algún tipo de cobertura pues institucional, pero el 99% lo cubren todo ellas, y al final depende de su trabajo, ¿no? Y otra cosa mala es que las pobres, por eso decía antes que algunos conventos han desaparecido, porque son poblaciones que van creciendo, en muchos conventos hay muy pocas monjas y son muy mayores, entonces las acaban cerrando el convento y juntando varias monjas en uno solo y desaparecen comunidades, ¿no? Entonces, el tema de las nuevas vocaciones, que ahora vuelve a haber algo de nuevas vocaciones, pero también es un problema para ellas, ¿no?
Novedades, por ejemplo, que me he encontrado esta mañana aquí, unos bizcochos marroquíes que vienen de Osuna, de Sevilla. Tienen una pinta, ¿los has probado?
Sí, son deliciosos. Es como una base de mojicón como en cuña, y luego lleva como un impregnado como de un sirope o algo, pero está delicioso, y luego una cobertura de azúcar glass que lo va como empapando, y es que es una cosa deliciosa.
Y recién hechos, me decías.
Sí, porque justo el día anterior de abrir la exposición, ayer, estoy hablando con ellas por teléfono, y me decía que sale ahora para allá, porque lo estamos haciendo ahora mismo, o sea que lo han hecho el día de antes para llegar ayer a última hora y poder hoy abrir con los productos recién terminados.
Los monjes se dedican más a las mermeladas, los membrillos, los licores, los vinos. Hemos visto en muchas ocasiones el vino de los carmelitas de Benicàssim de Castellón, y este año, como novedad, habéis traído el licor. A ver qué tal sienta, ¿no?
Pues sí, han mandado unas poquitas botellas nada más para ver, como aquí es más típico el vino de misa y el moscatel, de ellos y también de los monjes cistercienses de La Oliva, de Navarra. Pues bueno, unas poquitas para probar si la gente también se anima con algo un poquito más subido de graduación.
Y de los turrones me quedo, por ejemplo, por el aspecto, porque tengo que probarlo. El turrón a la piedra, ¿qué peculiaridad tiene?
Bueno, es un turrón especial que lo hacen ellas moliendo la almendra de una forma diferente, y el acabado lleva canela, o sea, lleva una serie de cosas que lo hacen diferente a los demás para completar un surtido que hay, no sé si más de 30 variedades de turrones, y bueno, los que conoce la gente de siempre, más estos que son una novedad y desde luego con muy buen aspecto.
Lo que son una auténtica obra de arte son las diferentes figuras de los mazapanes. Veo por allí, por ejemplo, madroños rojos, aquí un pez que también es una delicia contemplarlo, da pena comérselo.
Sí, parece un salmón de río, o sea, es enorme y es como un estilo de pan de Cádiz, digamos, convertido en pez, todo lleno de yema y fruta confitada, y solamente por el acabado, no sé cuánto tiempo tarda en hacer eso, pero es que es una obra de arte.
Estos palitos de París que vienen de la zona de Valladolid, de Medina del Campo, también son nuevos, me recuerdan un poco a las corbatas, ¿no?, de las que hablamos cuando vamos al norte.
Sí, sí, las corbatas de Junquera, efectivamente, es ese mismo tipo de pasta, y es una novedad este año, porque han entrado nuevos cometos que han entrado nuevo y hacen varias cosas, y las que son las que hacen esos peces de los que hablábamos, esas corbatitas que les llaman palitos de París y otras dos cosas, y las que todo tiene un aspecto delicioso.
¿Qué es lo que más suele gustar, lo que se suele terminar? Porque aquí se cierra cuando se terminan de vender todos estos productos, normalmente se agotan, por eso hasta ahora hay muchísima gente. Habéis abierto hoy por primera vez a las 10 de la mañana y ya veo aquí los carros llenos.
Pues sí, la gente espera el primer día porque como saben que el fin de la exposición es venderlo todo para que sea la máxima ayuda a los conventos, pues mucha gente el primer día antes de abrir ya está casi haciendo cola, esperando que abramos. Y bueno, lo que se suele acabar antes, todo el mundo viene a hacer una compra variada de tema navideño, pero al final siempre hay algún complemento de otros productos, pues yo que sé, pestiños o algún tipo de pasta de té o de mantecados, y luego rosquillitas, que es, hay unas rosquillas de Valladolid que es de lo que más se vende, y luego meter, por ejemplo, alguna mermelada, que las hay de sabores raros, algún membrillo, alguno de los vinos, o sea, siempre como algún complemento que no sea estrictamente navideño, pero bueno, que ya adorne la casa y el resto, y los desayunos de esta época.
Si alguien no ha venido y se pregunta, ¿es muy caro? Pues no, mira, por ejemplo, tenemos aquí estas rosquillas de bocado por 4 euros, las mermeladas, bueno, hay una estupenda, por ejemplo, de pera, canela y cardamomo por 4,50, otra de limón y manzana, sabores también muy originales que han probado, han testado antes las monjas y los monjes y que ahora nos las ofrecen.
Sí, yo creo de hecho que este convento, que es una maravilla lo que hace, hubo una época que a lo mejor debió entrar algún nuevo fraile o algo, que a lo mejor era de alguna zona donde tenían recetas originales, porque hubo unos años que creció mucho una variedad enorme de productos del que no eran los típicos, o sea, tienen los de siempre, de naranja, de melocotón, de fresa, frambuesa, deliciosos, pero es que de repente todos estos raros de café, de naranja con chocolate, todos estos son novedades que aparecieron de repente, y además, hablando con ellos en de la abadía, el padre abad estuvo aquí el otro día conmigo, me dice que tiene un tirón enorme todos estos de sabores exóticos.
Están buenísimos, que yo los he probado en otras ocasiones, y estupendo también, tengo que decirlo, la novedad de este año, un Belén que ha montado la Asociación de Belenistas de Madrid, el portal, y el nacimiento se ha instalado en la estupenda iglesia de San Ginés. Se han reproducido algunos de los edificios más emblemáticos de nuestras ciudades, ríos, claro, no faltan detalles, es impresionante. ¿Cuántas personas tardaron en montarlo?
Pues estuvimos aquí, nosotros con la expo y ellos con el Belén, estuvieron como, yo creo que eran 30 o 40 personas, llegaron a las 8 de la mañana y se fueron de madrugada, se fueron a la 1, a las 2 de la mañana, sin parar de trabajar, perfectamente organizados, equipos de gente, pues, con taladros, con pistolas de estas selladoras, con mil cosas, torres de musgo, de corteza de árbol, de arena, el agua, o sea, era increíble, y estaban muy organizados. euros. Y bueno, a la vista está que el resultado es maravilloso.
Es impresionante. La gente va a disfrutar también recorriéndolo porque tiene muchísimos detalles. Begoña, que esto no ha hecho nada más que comenzar. Y ya veo mucha gente, decíamos, con las bolsas cargadas, seguro que dispuestas a ofrecer lo mejor a sus familiares y amigos. Voy a preguntarles, para terminar, algunos de los habituales. Cuéntenme para la radio que estamos en directo, ¿qué se llevan, si habitualmente vienen aquí a comprar?
Sí, todos los años.
Todos los años, ¿verdad? Todos. ¿Qué es lo que les gusta?
Pues hombre, gustarnos todo, pero
todo.
Nos vamos a llevar todo.
Todo, polvorones, todo. La
verdad. Y tienen un sabor especial, decíamos, ¿no? Porque se hacen de manera artesanal.
Pues que las monjas tienen unas manos para los dulces fabulosas.
Muchísimas gracias. Y le pregunto a estos señores, ¿llevan para repartir para toda la familia, para nietos, para amigos?
Para toda la familia, no.
Para lo que dé, ¿no? Para lo que dé, ¿no?
Para toda la familia necesitábamos más.
Necesitabais un carro entero. Pues muchísimas gracias. Estamos en la segunda planta del centro comercial ABC Serrano. Esta mañana, además, una jornada muy tranquilita, donde se pueden venir a degustar y a probar estos dulces, a llevarlos a casa y, sobre todo, decíamos, Begoña, en esta ocasión de expoclausura que cumple 21 años, a observar también este Belén que ha montado la Asociación de Belenistas de Madrid. Enseguida os envío unas fotos, ¿vale?
Genial. Muchísimas gracias,
Gloria.
Que yo, mira, con lo de 400, claro, yo había visto, me parecían muchos monasterios, claro, pero son productos distintos, que sí, también es una barbaridad, referencias, ¿eh?
450 productos diferentes. Hemos calculado aproximadamente 30.000 kilos de rosquillas, de turrones, de polvorones.
Engorda desde, pensarlo.
Desde luego. Eso me decía mi hijo Ángel del Puerto. Llevo 21 años organizándolo y seguro que en este tránsito de probar todo he engordado 21 kilos. Hasta
bueno,
luego.
Pero se hace con gusto. Venga, gracias. Adiós. Gloria. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Un movimiento de 6 millones de personas celebra la Navidad en Madrid. El movimiento internacional a favor de las cenas de empresa. El movimiento de los que cruzan Madrid de punta a punta para ver a los Reyes Magos. Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Diez y 32 minutos prácticamente, quedan 5 segundos para que sean eso, las 10 y 32 minutos de la mañana. Saben que en torno a esta hora todos los días hablamos de salud y todos los días el doctor Gutiérrez Caravantes. Buenos días, Luis.
Bueno, el segundo apellido, mi mamá se hubiera enfadado contigo.
¿Por qué?
Porque yo soy Serantes.
Joder, pero... ¿y por qué he dicho yo Caravantes?
Ah, no sé, tendrás algún amigo médico que se llame Caravantes. Ah, es muy posible. Pues no, pero vamos, no pasa nada. Si me tengo que llamar Caravantes...
Un día traes a un psiquiatra y que me explore la mente, porque no sé ahora mismo quién es Caravantes. Ay, mira, el invitado que hemos tenido esta mañana.
Ah, vale.
El consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Caravantes. Por eso se me ha ido a la... Pero yo siempre te llamo Serantes.
Siempre lo has hecho.
Nunca
bien.
Nunca he metido la pata, pero hombre, déjame un día...
Sí, lo
¿me lo perdonas?
Todo. Te lo perdono.
Venga,
hombre,
vale,
yo a ti te lo perdono.
Esto
lo
es por intentar por ensalzarte, porque cuando te digo Luis así sin más, te enfadas. Entonces hay que poner en...
A mí me gusta eso, que me llamen doctor Luis.
Doctor Luis, venga, pues doctor Luis.
Doctor Luis,
¿de qué vamos a hablar hoy, doctor Luis?
Bueno, es de un tema muy, muy interesante el que vamos a tocar hoy, porque un porcentaje muy alto de los que estamos en esta mesa o... de los amigos que nos están escuchando ahora, seguro que han tenido que pasar por un centro hospitalario, seguro.
Qué mal
y a
se
lo
pasa.
Mejor, claro, y a lo mejor han tenido una enfermedad grave y han tenido una enfermedad grave vascular, digamos un infarto agudo de miocardio o cualquier otro tipo de problema vascular. Y cuando llegas a un centro hospitalario, te encuentras perdidísimo. Es como si llegaras a una ciudad donde todo es absolutamente desconocido, no sabes dónde tienes que ir, no sabes dónde está Rayos, no sabes dónde está Urgencia, no sabes dónde está el que te informa. O sea, es un problema muy, muy serio y eso genera y crea angustia. Y más, si vas con una enfermedad grave, te genera todavía mucha más angustia porque no sabes ni cómo va a evolucionar tu enfermedad, ni qué es lo que vas a poder hacer después de esa enfermedad, si vas a poder seguir haciendo tu vida absolutamente normal. Y muchas veces los médicos, pues hombre, no tenemos una facilidad de palabra grande o no tenemos tiempo.
No es tu caso, no es tu caso, lo de la facilidad de palabra.
Bueno, yo tenía problemas en la consulta de medicina primaria. Porque los pacientes decían, ¿cuánto tarda usted, doctor? La verdad es que usted con el paciente se tira un cuarto de hora.
Ah, bueno, pero eso lo decían cuando no eran ellos los pacientes.
Claro, cuando entraban.
Queremos que tarden poco con los demás y que se entretengan con nosotros.
Cuando entraban a la consulta ya no había problema, o sea, ya no había tiempo.
Ya no había prisa.
Sí, eso es totalmente cierto. Entonces hoy vamos a hablar de una figura muy, muy bonita. Paciente experto. Tú hablas del paciente experto y mucha gente dice, bueno, ¿y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto del paciente experto? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que hace un paciente experto? Bueno, pues yo creo que lo principal es que ayuda al paciente que tiene una enfermedad en ese momento y lo que estábamos hablando, no sabe de qué va su enfermedad y no sabe de lo que va a tener.
Esos pacientes han pasado ya por la situación, ¿no?
Claro,
del paciente a quien están ayudando.
Y cuidado, y se habla de paciente experto, aparte de que es que ha pasado por la enfermedad, porque está preparado y ha seguido cursos para ayudar al paciente que ha entrado en un centro hospitalario o a nivel ambulatorio, porque no obligatoriamente tiene que ser a nivel de centro hospitalario. Y esto ayuda mucho porque le hace cambiar hábitos de vida al paciente que acaba de entrar, mejora con esta situación la calidad de vida del paciente. No nos podemos olvidar que no solamente hay problemas de tipo médico, es decir, seguir un tratamiento, cambiar estilo de vida, sino que también hay un aspecto psicológico. Y en ese aspecto psicológico también el paciente experto va a ayudar y mucho a la persona que ha sido ingresada o ha sido dada de alta, pero necesita la ayuda de un paciente experto. Por lo tanto, el paciente experto, hoy vamos a explicar su función, qué es lo que hace el paciente experto y me parece fundamental su figura en una sociedad muy deshumanizada, en una sociedad donde la comunicación no es fácil y encontrar personas preparadas y dispuestas para ayudar a un congénere que tiene problemas de salud es muy importante.
Son voluntarios.
Sí, sí, totalmente voluntarios.
Perdón. ¿Y con quién vamos a hablar hoy del
tema?
Pues
hoy vamos a hablar, por un lado vamos a hablar con la doctora Almudena Castro, que es directora de Mimocardio. A mí me encanta esto de Mimocardio.
Mimo de mimar.
Claro, de mimar tu corazón, ¿no? Y es coordinadora de la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Pero claro, si estamos hablando de paciente experto, tenemos que tener a un paciente y tenemos experto. Y tenemos con nosotros a Víctor Vargas.
Pues bienvenidos los dos, doctora, Víctor. Esta iniciativa, como decía Luis, pionera, absolutamente, de momento solamente la encontramos en La Paz, en el Hospital La Paz.
Sí, bueno, siempre hay que aclarar que la iniciativa o la idea de paciente experto es una idea que ya está consolidada a nivel mundial. Es una herramienta de salud en la que se aprovechan pacientes con unas actitudes determinadas, capacidad de comunicar, una capacidad cognitiva para entender lo que se dice, sobre todo predicar con el ejemplo también, para que estos pacientes, una vez formados, informen y ayuden a otros pacientes en enfermedades fundamentalmente crónicas, que son las que más se benefician de la educación y de que el paciente incorpore toda esa educación a sus hábitos de vida, ¿no? Digamos que lo novedoso y lo que de momento está solo en La Paz es que hemos incorporado esa figura de paciente experto que antes, digamos, estaba más para pacientes de alta, pacientes que ya estaban en casa, pacientes crónicos, a la fase aguda, la fase digamos, más dramática del infarto de miocardio, ¿no? Que es el ingreso cuando el paciente pues ha tenido un riesgo vital, tiene todos los miedos en el cuerpo, todas las dudas, y en ese momento hemos creído que aparte de la información que debe dar el médico, sin duda, y el enfermero, incorporar un paciente que ha pasado por lo mismo y que además tiene una formación, puede dar una información diferente y ser un soporte emocional que va más allá de la mera información.
Sí, más un poco de que está de mi lado, porque sabe perfectamente, ¿no, Víctor? Lo que has pasado. Tú me imagino que entonces pasaste como usuario, como paciente, antes de ser paciente experto, por urgencias como paciente, puro y duro.
Pasé por urgencias, me operaron en La Paz de un infarto agudo, estuve muy justito. Y claro, después de recuperarme, o sea, de operarme, me pusieron 3 bypasses. Estuve en La Paz, esto fue el 10 de febrero, estuve hasta finales.
¿10 de febrero de este año hablamos?
No, del 2009.
Ya
pasaron muchos años. Y entonces después esto hice rehabilitación cardíaca, que es muy importante, porque te enseñan a vivir después de un infarto. Y a partir de ahí, pues en colaboración con la doctora que me...
Vamos, te captó.
Vamos a decirlo así, claro, me contó el proyecto y me pareció excelente, sobre todo lo bien que me fue a mí poder transmitírselo a otros pacientes. Me hice el curso de paciente experto y estoy yendo a La Paz pues 2 veces al mes a contarle a la gente, o sea, yo llamo a las enfermeras preguntando qué pacientes hay de cardiología que hayan pasado, o sea, les hayan operado y estén en planta. Entonces, si quieren, pues los visito y les cuento
tu experiencia.
Exactamente. Que después de un infarto se puede vivir tranquilamente con unos cuidados, claro. Yo era diabético soy diabético e hipertenso. Entonces eso pues me lo pasé a la torera, porque al principio sí muy bien con los controles, pero pues eso no duele, pues mira, cuando fueron pasando meses y tal, pues al final me ocurrió lo que me ocurrió. Aparte con avisos que tuve que nunca supe interpretar, nunca lo relacioné con el corazón ni de coña, y claro, eso se lo cuentas a los pacientes, o sea, yo primero les pregunto cómo están y tal, y pues les digo lo que me pasó a mí y cómo estoy. Y claro, eso pues a la mayoría les da una alegría porque están muy asustados sin saber qué va a pasar. Yo recuerdo que mi padre tuvo en la década de los 80 un infarto y también le pusieron bypasses, pero que fue una persona que quedó, o sea, fue para casa enferma. Y entonces pues eso, no se movía.
Sí, se convirtió ya prácticamente en una persona inválida, por así decirlo.
Y que la familia tampoco te ayuda mucho, o sea, te cuidan en demasía, por decirlo así. O sea, no, esto no lo hagas, lo otro tampoco.
La doctora siente lo del rato.
Claro, y entonces, es que no es así. O sea...
Es que, Víctor, ahí yo creo que lo que dices de la familia, la familia no es que no ayude, es que la familia necesita ayuda también. Y yo creo que ahí también vuestra experiencia es que también ayudáis, ¿no?
Una de las cosas buenas cuando vamos a consultar con pacientes es que esté con ellos, o la mujer, o los hijos, o sea, que no estén solos. Porque te preguntan ellos, pero más te pregunta aún la familia.
Claro.
Entonces te dice, bueno, ¿y tú cómo te fue? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hacías? ¿Fumabas? ¿Cómo dejaste de fumar? O no sé. Y todas esas cosas, la sal, por ejemplo, es una cosa... A mí me afectó mucho, porque yo era de salero encima de la mesa, y entonces de repente pasas a comer.
¿Eres gallego?
Sí.
Se come bien allí, en tu tierra, además.
ese es uno de los problemas.
Se come muy bien allí.
Que cuando voy por allá, chicas...
Pecas.
Que no.
Oye, qué importante es la labor del paciente experto. Ahora mismo, yo dándole vueltas a mis neuronas, digo, los médicos podemos dar consejos. Él hablaba...
Y buenos.
Sí. Y buenos, por supuesto, por lo menos esa es la intención.
Sí, sí, sí.
Pero a lo que me refiero es, el consejo del médico, a veces el paciente no lo capta en demasía. O dice, que este médico ya me está negando todo, me está prohibiendo absolutamente todo. Sin embargo, una persona, un paciente que ha pasado por la enfermedad, en tu caso, diabético, hipertenso, la diabetes no da síntomas y cuando da síntomas ya es que la cosa se ha complicado muchísimo. Sin embargo, Víctor comenta esto a un paciente que ha sufrido un infarto y le cree más. sea, y le hace,
en España somos muy de vecino,
y le hace más caso a él que lo que nos puede hacer a un profesional, lo que nos puede hacer un médico. ¿Y cómo te captaron para la causa, Víctor?
Almudena es la culpable.
Nosotros, bueno, nosotros y todos los que, todos los profesionales que hacen rehabilitación cardíaca, sabemos que es un momento en el que los pacientes van durante unas semanas a las charlas educativas, a el ejercicio físico, con lo que tienes muchos contactos con ellos. Y claro, es fácil, es mucho más fácil conocerlos que en una consulta de 10 minutos. Entonces, bueno, durante esa ese tiempo que estuvo Víctor en rehabilitación cardíaca, pues nada, pasó todas las pruebas que le hicimos de forma inconsciente él y luego las conscientes. Y yo creo que sí es importante decir que no, a ver, que no todos los pacientes pueden hacer el curso, porque hay que tener, digamos, un control. Y lo comentábamos antes, ¿no? Que hay que seleccionar un paciente que primero predique con el ejemplo, porque un paciente tiene que decir, mira, es que hago ejercicio, es que he dejado de fumar, no puedes, claro, oliendo a tabaco, ¿no?
Luego, ahí está, eso es.
¿No? Uh-huh. Luego que sepa comunicar, porque también el paciente puede hacer muy bien las cosas, puede ser muy inteligente, puede haber estudiado muy bien el curso, pero si no sabe comunicar, ese impacto que dice Luis de transmitir a ese paciente para convencerlo, no sucede, ¿no? Uh-huh. Y luego también tener disponibilidad, porque claro, estos señores de forma altruista van a dar sus charlas a los pacientes ingresados, otros dan charlas en ambulatorios, en centros de salud, de su tiempo. Entonces, deben tener también tiempo y también una capacidad cognitiva para poder, claro, hacer el curso y aprobarlo, porque tienen que hacer un examen y esto va con una certificación de la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón, donde se le da un título y, claro, tienen que aprobarlo.
Por cierto, ¿solamente el paciente experto existe en este ámbito de la cardiología?
De hecho, en España hay escuelas de paciente experto para enfermedades crónicas, como puede ser el EPOC, la diabetes, o sea que hay más escuelas de paciente experto. Y nosotros dentro de la cardiopatía tenemos tres cursos, una para infarto de miocardio, otro para insuficiencia cardíaca y otro para una arritmia, que es fibrilación auricular, que son los pacientes que tienen que estar anticoagulados y todo esto, porque creemos que son cualquier enfermedad crónica, como dije antes, se beneficia de este tipo de herramientas para la salud.
Uh-huh. Almudena, yo tengo un dato, y debe ser cierto el dato, que dice que cuando hay una intervención de un paciente experto a nivel de cardiología con un paciente que ha tenido un problema de un síndrome coronario agudo, un infarto agudo de miocardio, se reduce en un 25% el riesgo de complicación de ese paciente. ¿Esto es cierto?
A ver, la reducción de la mortalidad después de un infarto de miocardio, de esa cifra, la da un poco el conjunto, que es el conjunto de haber hecho rehabilitación cardíaca, haber pasado una fase de educación, haber, digamos, tenido un programa de ejercicio, y fundamentalmente lo que reduce la mortalidad no es el consejo del paciente experto ni la rehabilitación cardíaca por sí misma, sino cuando ese paciente incorpora a su vida de forma continua, no durante 2 semanas o 6 semanas, de forma continua lo que ha aprendido. O sea, esa disminución de la mortalidad se ve a partir del quinto año, no es como una angioplastia primaria ya, que llegas a un infarto, te abre y reduce la mortalidad. Es decir, es todas estas medidas, como en cualquier enfermedad crónica, cuando la educación está presente, se ve el impacto mucho más tarde. Pero esa cifra, es verdad, es decir, la rehabilitación cardíaca disminuye, se ha demostrado que disminuye el 26% la mortalidad cardiovascular.
Y luego, Víctor, yo me imagino que os preguntarán a vosotros cosas los pacientes que a lo mejor no se atreven incluso a preguntarle a un médico, porque pues o piensan que puede ser ridícula la pregunta y dices, bueno, pues aún igual sí se la puedo hacer porque me va a entender, ¿no? Se lo pregunta a un médico y va a decir, este señor, ¿por qué me pregunta esto?
Es que normalmente el médico te impresiona, o sea, con perdón aquí, pero
a ti, Almudena, ya me imagino que menos.
Que menos, pero el llegarte a alguien con la bata blanca y tal, siempre te impone...
El síndrome de bata blanca.
Impone respeto. Sí. Entonces, a veces, pues claro, no te atreves a hacerle pregunta y digo, ojo, esta es una pregunta que me va a decir, oye, este que me está preguntando. Uh-huh. Las preguntas que me hacen a mí, sobre todo, es el asunto de la comida, de lo dejar de fumar. O sea, el tabaco, eso yo fui a visitar a algún paciente experto que estaba deseando salir del hospital para ir a fumar y tomarse los cubatas. Y decía, joder, este trele el cura, porque no tiene, yo, porque yo decía, oye, vamos a ver, el tabaco, olvídate. O sea, eso es una cosa, es el ABC, que no se puede. Y el alcohol. Después, yo, por ejemplo, me dicen, es que las comidas tienes que hacer una cosa
razonable, ¿no?
Y además como asunto habitual. Uh-huh. Ahora, eso no te quita
que un día
te vas de boda o te vas de fiesta. Yo, por ejemplo, y soy yo el que lo hago, como todo el mundo, excepto beber, que yo no pruebo el alcohol, por culpa de la hipertensión y la diabetes. Ahora, me tomo la tarta, que soy diabético, pero ese día me pego un homenaje.
Cuando es un día, es la excepción.
Exactamente, pero lo que no puedes hacerlo es lo que yo hice antes.
Que la excepción era no tomártelo.
Que empecé con cuando me detectaron lo de la diabetes y me dijo la endocrino que me iba a morir porque tenía todo altísimo, pues claro, salí de allí cuando me dijo, es que usted se va a morir, dijo yo, empezamos bien. Pero después te llevas el régimen a rajatabla, te bajan los niveles, esto funciona estupendamente. Pero como no duele, y va pasando el tiempo, entonces un día tomas esto, después en vez de tomarlo una vez ya lo tomas dos, después no sé qué, pues yo acabé al cabo de unos años comiendo igual que antes. Uh-huh. ¿Y qué pasó? Pues que me dio el infarto. Uh-huh. Eso es lo que no puede ser. O sea, de forma habitual llevar el régimen que te ponen. Y después, de forma pues casual o de forma tal, que no pasa nada. O sea, yo cuando estuve en La Paz ingresado, había uno, cuando yo entré en la habitación, que era de dos camas, había otro señor allí. Y claro, en La Paz no te dan todo sin sal, tal. Aquel señor estaba, es que se subía por las paredes. Decía yo, me decía a mí, ¿pero cómo puedes comer tú eso? Coño, pues claro, porque está bueno. ¿Cómo está bueno si no tiene sal? Dije yo, pues mira, le echas limón, como hago yo, que menos al café, se lo echo a todo, para cogerle saborcillo. Bueno, el tío estaba amargado. Ahora voy a salir de aquí, no puedo tomarme los vinos, no puedo fumar, no de coño. Después vino, fue el médico cuando le dio el alta, habló con él, y vino y todo, y dijo, oye, mi hijo, me dijo que podía tomarme un vasito de vino todos los días, y podía tener, si la cosa no es tan grave. Uh-huh. Ahora, no te emborraches.
Pero lo que te preguntaba también, Víctor, a vosotros os preguntan cosas que no se atreven a preguntarle a los médicos,
sí,
¿no? Por ejemplo, ¿qué preguntas te pueden hacer?
La que más así me hicieron fue la sexualidad.
Uh-huh. Porque a los médicos nos preguntan eso.
A ver, a los médicos, nosotros no dejamos ni siquiera que lo pregunten porque dentro de la rehabilitación cardíaca hacemos un test, porque muchas veces ellos ni se dan cuenta. Bueno, están en las recién semanas del infarto, tienen otras preocupaciones y con ese test, cuando detectamos que tienen disfunción eréctil, los llamamos a la consulta. Pero bueno, eso en general, los pacientes cuando tienen disfunción eréctil, normalmente la que le da menos vergüenza, y te digo mujer, no por ser machista o feminista, sino porque normalmente el que tiene infartos es el hombre, hay más incidencia de infartos en el hombre, y la mujer es la que nos dice que si hay algo. Entonces, sí es verdad.
Más la pareja que el propio afectado, ¿no?
Exacto. También te hablo, yo al ser doctora, a lo mejor cuando el cardiólogo es un hombre no pasa eso, pero es verdad que a mí lo que me pasa es que la mujer es la que pide ayuda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero también, mira, yo estoy aquí cuando está contando esto, Víctor, le estás preguntando esto, porque ellos cada vez que salen de la visita, me mandan, tenemos un chat y me mandan como en parte, ¿no? Y bueno, hay de todo, ¿no? Porque mira, por ejemplo, este, que fue la del lunes pasado, dice 94 años, infarto, ha llevado una vida más sana que la mía, mejor aprendemos de él. ¿No? ¿No? Y luego, por ejemplo, otras que de aquí no queremos que saquemos mucho, porque hay gente que es verdad que no es receptiva, o sea, que todo es idílico, pero no es así, o sea, que bueno, que hay gente que, bueno, bien, pero la mayoría de los comentarios que me hacen es muy contento, se han ido muy agradecidos, la familia, he paseado con la mujer mientras que paseaba por el pasillo, decía, hay muy buena receptividad, pero bueno, que salvando que hay gente que pues que no le interesa o que no es el momento, a lo mejor esas personas tienen tal embotamiento mental en ese momento que van a ser más receptivos luego, o sea, que hay de todo, y yo creo que hay que también respetar, y eso es una cosa clara, que ellos entran solamente a la habitación a las que previamente el paciente ha consentido que entre.
Uh-huh. Hay una cuestión, permitidme un segundito, porque obviamente una cuña médica, y hemos estado hablando de la disfunción eréctil. Y es muy importante decir a los varones que ahora mismo lo están escuchando, si tienen los 40, 50 años y tienen problemas de disfunción eréctil, y si es más joven, más, eso puede indicar que hay un cuadro ya de insuficiencia
vascular.
Entonces, no llega todo el flujo sanguíneo al pene que tiene que llegar y, por tanto, no se produce la erección. Y eso indica que si hay una alteración ya en los vasos del pene, puede haber una alteración en los vasos del corazón, en las arterias coronarias, llamadas porque abrazan al corazón como si fueran una corona, ¿no? Que en medicina todo tiene su porqué, o puede haber un problema a nivel cerebral y podemos tener un ictus. Por lo tanto, recomendación médica que hago es paciente varón con disfunción eréctil que consulte a su médico de atención primaria y muy posiblemente le mandará a su cardiólogo para ver si hay un problema ya de en sus arterias, de obstrucción arterial, y por eso no está llegando el flujo sanguíneo como debe.
Así es, de hecho nosotros llamamos el síntoma centinela, ¿no? Porque muchas veces es el que avisa de que ya está ocurriendo algo a nivel de la salud vascular.
¿Siempre ocurre eso antes?
No, no siempre. Pero, y muchas veces, como dices, no se detecta, porque una vez que tienes un infarto, cuando le preguntas, sí, yo ya tenía esto previamente, ¿no? Pero muchas veces no se asocia.
No se acude al médico por ello, ¿no?
Hay una cosa que, referente a las preguntas que me hacen, en la rehabilitación cardíaca, aparte de los ejercicios que nos iban enseñando y todo eso, había unas charlas donde entraba todo el asunto de la dieta, la sensibilidad, o sea, todo eso a mí me lo explicaron y me lo contaron en rehabilitación cardíaca. Entonces, yo voy a visitar enfermos donde no
pasaron, todavía no han
hecho eso. Que yo siempre les recomiendo a todos, si pueden, que vayan a hacer la rehabilitación cardíaca, que van a aprender muchísimo y le van a enseñar muchas cosas. Y ahí fue, en rehabilitación cardíaca, una de los últimos días de... Y es que los pacientes que íbamos allí, que contáramos cómo nos fue. Y entonces, claro, de subir allí al estrado y ponerte a hablar, pues es una prueba. Para mí fue muy importante porque dije...
La prueba de fuego, ¿no?
Exactamente. Ya. Entonces, pues mira... Pues sí, muy tranquilo, dije, y cuando terminé dije, oye, pues mira, quedó bien. Que no, o sea, no es decir que me fui nervioso, no. O sea,
saliste contento,
y
¿no?
Entonces, pues eso me ayudó mucho también a este cometido que estoy haciendo, o bien en los medios de comunicación y con la gente. O sea, yo
te dio la confianza, a lo mejor, que tú no hubieras encontrado por ti solo. Almudena, pero ¿cuántos pacientes expertos hay ahora mismo en La Paz?
En La Paz tenemos, yo creo, casi 26 pacientes, tenemos que actualizarlo, pero 26 pacientes aproximadamente, de los cuales están haciendo el programa el paciente ingresado. Sois cuatro, que vamos a incorporar ahora probablemente dos más.
Uh-huh. O sea que es fácil, ¿no?, que si llegas allí, en esa desgraciada circunstancia, encuentres a uno de estos voluntarios que te echa la mano.
Aceptación, la aceptación, cuando se les plantea al paciente que ingresa la ayuda por parte del paciente experto, ¿es alta?
Pues ahora yo creo que estamos en un 70% de sí, ¿no? Un 30% de que no les interesa, sí.
Que es lo que decía también Almudena, que no quiere decir que no le haya interesado, sino que en ese momento no ha sido receptivo con la propuesta, pero que a lo mejor, pasado el tiempo, sí que podría, ¿no?, haber estado interesado.
Sí, porque yo no sé, bueno, supongo que vosotros, si no habéis estado enfermos, vosotros habéis tenido familiares enfermos, y os dais cuenta de que la enfermedad, cada fase necesita un tipo de información diferente, ¿no? Yo soy madre de una niña diabética tipo 1 que está perfectamente, muy bien, y que cuando la diagnosticaron ingresó en el hospital para la educación. Yo, como médico, no quería oír a un médico que me contase nada. Yo quería madres que me contasen que sus hijas hacían vida, sus hijas o sus hijos,
normal.
Hacían vida normal. En ese momento yo no necesitaba nada más. Y entonces, un poco con esa sensación, fue un poco como se me ocurrió que el paciente ingresara. Porque claramente luego yo he necesitado más cosas. Y hemos tenido en La Paz la unidad de diabetes de infantiles maravillosa, y la de adultos, que ahora ha cambiado porque ya tiene 16 años mi niña también. Pero en ese momento tú necesitas una educación para llevar la bomba para otras. Pero cuando tú tienes el momento agudo, tú no eres ni médico, ni eres...
Tú lo que quieres es alguien que te diga, esto va bien,
ser humano,
se sale.
Que quieres una, eso es, que quieres una mano que te diga, mira, de esto se sale y va a tener... Y yo, todo lo que lloré ese día, digo, madre mía, si yo hubiera sabido cómo vivimos ahora, no hubiera llorado nada. Pero necesitas personas que pasen por lo mismo y que te cuenten de una forma tranquila que de esto se pasa.
Uh-huh. ¿Y qué? Pero personas que pasen por lo mismo y te lo cuenten, formadas. Dice, porque si no, la gente acude a chats en internet, a Doctor Google, y ahí muchas veces la información puede no ser todo lo bueno o todo lo precisa, ¿no?
Que porcentaje muy alta, muy alto de la información que se pone en internet que es falsa, y por lo tanto no genera
muy alto.
Aspectos positivos, sino todo lo contrario, ¿no? Aspectos negativos. Por lo tanto, en internet solamente te puedes fiar de páginas de instituciones serias, colegios de médicos.
Ah, pero no te dan respuesta a lo que tú, en ese momento, lo que decía Almudena, a lo que
bueno,
tú requieres, ¿no?
Está cambiando mucho también internet, y las páginas institucionales también están cambiando y te hacen y ya te contestan a las preguntas más frecuentes, ¿no? Por lo tanto, si buceas en Internet encontrarás páginas muy, muy interesantes. Eso es cierto y yo creo que es así, pero claro, hay que tener cuidado en qué páginas entras, ¿no? Eso es fundamental. Y estoy totalmente de acuerdo con Almudena, que a veces, y ya lo he dicho y lo he planteado en esta charla, que es mejor que te lo plantee un congénere tuyo que no sea médico y que te diga la problemática y te diga, cuidadito, que como no hagas esto, te va a ocurrir esto, porque haces más caso. Te haces más caso que al profesional, sin duda.
Es que a veces los pacientes o los ciudadanos tenemos la sensación de que los médicos vais ya como en carrerilla con una serie de recomendaciones que evidentemente son siempre por nuestro bien, pero que muchas veces dices, es que me da igual, me van a quitar el tabaco, da igual a lo que vaya, me van a quitar el tabaco, me van a quitar el alcohol.
Begoña, ahí quiero la medicina personalizada, ya no vale, esto vale para todos. No, el café para todos ya no.
Eso sí.
Hay una cosa que es para mí una gran, o sea, la mayor, lo mejor que me pueden decir es cuando termino con un paciente y me dice, oye, es que me acabas de salvar la vida. O sea, yo estaba tan asustado, y viéndote a ti, y entonces yo le cuento, mira, que hago ejercicio, que ando todos los días por la mañana, entonces yo estoy jubilado y tengo tiempo, que eso también es un factor, pero que busquen un ratito para caminar, que es lo más barato que hay. Y eso.
Yo antes de que corte la cuña, mimocardio.org no es la página web donde encontramos esa información fiel a lo que tiene que ser la información.
Pues vamos a repetir, mimocardio.org para toda la información sobre, bueno, pues este servicio. Doctora Almudena Castro, muchísimas gracias por haber estado aquí. Víctor Vargas, muchísimas gracias también.
Gracias.
Y Luis Gutiérrez Serantes, hombre, gracias.
Hombre,
mañana más.
Venga,
mañana más. Nosotros vamos a hacer una pausa mínima porque saben que a las 11, bueno, a las en punto, aquí en Onda Madrid es tiempo de información y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Mañana se puede aparcar en el centro de Madrid. El ayuntamiento ha rebajado al escenario a nivel 1 con la limitación, eso sí, de la velocidad a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos. Eso ocurrirá, como decimos, mañana porque hoy sigue en vigor y activo el escenario 2 en el que se prohíbe el estacionamiento en la zona SER. El ayuntamiento recomienda usar el transporte público durante todo el día. En esa línea, el consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Caravante, que ha estado en esta mañana en el programa Buenos Días, ha adelantado en Onda Madrid que se pone en marcha el plan de refuerzo para agilizar la frecuencia de paso de trenes en horas valle y en festivos.
El incremento de demanda que hemos visto en los últimos meses, que es absolutamente tremendo, o sea, ¿no? Los niveles, los porcentajes de crecimiento no los hemos visto en toda la historia de Metro, lo estamos viendo especialmente en las horas valle. Por eso vamos a hacer un refuerzo en esas horas valle, esas frecuencias de 8 o 9 minutos que había en festivos y en hora valle, pues se van a reducir sustancialmente con la incorporación de nuevos trenes.
Bueno, y es día de compras aquí en la capital, en Madrid. Muchas de ellas se adelantan a la Navidad. Onda Madrid se ha querido desplazar hasta un centro comercial, el de Copasa, en Aluche, para ver qué compran los madrileños. Hasta allí nos vamos, Ángeles Martín, cuéntanos.
Y en los puestos de los mercados, carnes, pescados, frutas o verduras, esperando a que llegue la Navidad. Los comerciantes, algunos sí que los hay, esperanzados en que la venta se empiece a animar a partir de ahora.
Que esta semana, pues de venta nada, porque todo el mundo de vacaciones, de playa, de pistas de esquí, de cosas. Y nada más, que esperar aquí a la que viene a ver si hacemos algo.
Nadie encarga nada, ni esto está muy crudo. Yo esto lo veo muy mal para el fin de año. Yo lo veo, es que se nota. La gente llega y mira y ni pregunta siquiera.
Pues mira, yo no compro nada, señorita, porque me voy con mis hijos.
Muchos clientes aseguran que aún es pronto para pensar en la cena de Navidad y empezar a comprar esos productos.
Gracias, Ángeles. Crónica internacional. La situación en Israel y Palestina se complica desde la decisión del presidente norteamericano Donald Trump de cambiar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo así la capitalidad. El jefe político del movimiento islamista Hamas ha llamado ya a los palestinos a empezar mañana mismo una tercera intifada. De momento, Palestina ha despertado hoy con una huelga general, con protestas y manifestaciones en la calle. El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, de viaje oficial en Guatemala, estima extremadamente sensible alterar el Estatuto de Jerusalén y posiciona así la postura española en este nuevo conflicto.
El Estatuto de Jerusalén tiene que ser objeto de negociación en el marco del objetivo de crear, de resolver la cuestión de Palestina mediante la creación de dos estados que convivan pacíficamente y en seguridad. Cualquier decisión unilateral nos parece contraproducente.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a comprobar cómo se circula estas horas por las carreteras de la Comunidad de Madrid. IGT, María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora mismo encontramos...
Vamos a intentar conectar dentro de unos segundos con ella, pero vamos a ver también cómo se circula por el centro de la ciudad. Pantallas del Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días. Margarita Pérez, buenos días. Bueno, pues parece que no tenemos esa comunicación. Nosotros volvemos con más noticias en una hora. Ahora siguen en compañía de Begoña Tormo y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
4 minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos aquí en Buenos Días Madrid acompañándoles y también recibiendo su compañía, que agradecemos porque hoy es un día, pues eso, entre dos fiestas. Seguro que a lo mejor tienen algún día libre de esos que se van acumulando a lo largo del año y están aprovechando para hacer esas cosas, pues cuenten con nosotros para acompañarles. Y también, si necesitan o tienen alguna duda, llámenos. Está Carmen Martín Tejeda todo el día pegada al móvil, ya lo saben, recibiendo pues las respuestas a esas preguntas que les hacemos, pero también recibiendo sus sugerencias, sus dudas, cualquier cosa que quieran, aquí estamos en Onda Madrid para atenderles. Y si son aficionados al esquí, pues les va a encantar de lo que vamos a hablar ahora, porque comienza la temporada de esquí en Madrid y comienza en el puerto de Navacerrada. Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis González, él es director técnico de la estación de esquí del puerto de Navacerrada. José Luis, primera pregunta obligada, confírmame, estáis abiertos, ¿verdad?
Hola, buenos días. Sí, sí, estamos abiertos.
Primer día.
Por primer día de la temporada.
¿Y qué tal este primer día? ¿Cómo se presenta?
Bien, la verdad es que muy bien. No hemos podido abrir todo lo que quisiéramos, pero bueno, el caso es empezar la temporada que teníamos ganas. Debido a que el año pasado fue una temporada bastante mala, este año parece que tiene buena previsión para de cara a lo que es la temporada de esquí.
Tiene buena previsión, pero me llama la atención porque la verdad es que si algo, por algo se está distinguiendo este 2017, ha sido por las bajas precipitaciones. Hablamos de sequía, hablamos, bueno, pues que no son las condiciones meteorológicas todo lo buenas que nos gustaría en Madrid para todo, para la contaminación, para el campo. Sin embargo, en esquí me estás diciendo que bien, las pistas están bien.
Bueno, en bien relativamente. Hemos tenido que dosificar mucho el agua, porque como tú bien has dicho, debido a las pocas lluvias del otoño, pues el sistema de producción de nieve que tenemos nosotros, pues tenemos un depósito que el cual cogemos de una captación del río, y el río es que prácticamente baja seco. Uh-huh. Y entonces queríamos haber visto otra pista más, la pista del bosque, que es una pista roja que tiene inhibición, pero no hemos podido, porque claro, si nos poníamos a inhibar todo nos quedábamos sin agua. Entonces ya te digo, hemos tenido que racionar mucho el agua. Y la verdad es que debido a las temperaturas de los últimos días, esas temperaturas tan bajas, nos ha permitido producir nieve en muy poquitas horas.
De momento vamos a aclarar, tenéis abiertas dos pistas, ¿no? El escaparate y el telégrafo.
Efectivamente, y una cinta de iniciación que tenemos arriba para los debutantes, para los que se inician en este deporte. Y sí, la verdad es que ahora mismo pues tenemos muy poquito que podamos ofrecer, pero bueno, el caso es empezar...
Quitar el mono, ¿no?, a la gente.
Efectivamente.
¿Cómo es la calidad de la nieve ahora mismo?
Pues la calidad de la nieve, mira, ahora tenemos ahora mismo -1. La calidad de la nieve es polvo dura y hace una temperatura, ya te digo, -1 bajo cero, no hay viento, está despejado, o sea, son las condiciones óptimas para esquiar.
¿Habéis notado, con respecto a otros años, claro, más o menos gente en este puente?
Bueno, es muy difícil todavía porque es el segundo día de apertura y la gente, hombre, hoy se nota un poquito más flojo porque la gente, me imagino que mucha gente trabaja.
A lo mejor hay gente que ni se ha enterado, además, también, ¿no?
No, sí, sí, bueno, lo hemos anunciado, ha estado, ya sabes, todos los medios de comunicación siempre hacéis bastante hincapié por sacarnos en la noticia y la verdad es que ayer estuvo bastante bien, pero hoy se nota un poquito más flojo.
¿Hasta qué hora? Vamos a recordar un poco, bueno, pues para la gente que a lo mejor no está tan al tanto, ¿cuáles son los horarios, más o menos, y a lo largo de todos los la temporada que viene, cómo se va a organizar?
Pues mira, el horario que tenemos es de 9 de la mañana a 5 menos cuarto, que es la última subida. Como te estaba comentando antes, estamos trabajando para poder abrir más pistas. Esperamos que en estos días, parece que entra un frente de norte con bastante nieve, y poder abrir más pistas.
¿Cuántas pistas hay en total ahora mismo en Navacerrada? Abiertas ya sabemos que dos, pero posibles para ir abriendo según se vaya completando la nieve.
La siguiente que abriríamos sería la pista del bosque, que es la pista roja. Y luego ya abriríamos la otra zona, la zona de la bola, que llamamos del Telesilla Guarramillas, que ahí tenemos tres pistas, que es la Pala de Montañeros, Guarramillas 1 y Guarramillas 2.
Muy bien. Pues José Luis González, director técnico de la estación de esquí del puerto de Navacerrada, muchísimas gracias por habernos atendido. Y si hay cualquier novedad, ya sabes que nosotros estamos aquí también para contarla.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, que tengas un buen día y que vaya muy bien la temporada.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y de Navacerrada nos vamos a ir de un salto a San Lorenzo del Escorial, porque son ya 21 años, se dice pronto, los que llevan allí, en San Lorenzo del Escorial, montando el Belén por Navidad. Pero no un Belén cualquiera, ¿eh? Un belenazo, porque las calles del Real Sitio se visten cada año para que los vecinos y los miles de visitantes también que van allí, que se acercan a recorrer el casco histórico, a visitar el monasterio, se adentren en la magia de una antigua aldea. No faltan los clásicos, por supuesto, y ese elefante monumental que hay, porque es a tamaño natural, hay que decirlo, todo el Belén, pues tampoco falta. Y Pilar Rivera se ha ido hasta allí, hasta San Lorenzo, para contarnos el ambiente que se está viviendo en este Belén, monumental Belén. Buenos días, Pilar.
¿Qué tal, Begoña? Muy buenos días. Bueno, sí, el elefante, uno de los símbolos, sin duda, del Belén San Lorentino, que en esta edición se va a ubicar en la calle Reina Victoria. Todavía no está, porque a una semana, pues los voluntarios, que este año son menos, también hay que decirlo, pues están a marchas forzadas para rematar este Belén. 5.000 metros cuadrados, no nos cansamos de recordar las cifras, de calles y de plazas de San Lorenzo del Escorial, que se visten de año cero, más cerca de 500 figuras humanas y animales a tamaño natural, y Mariano Blázquez, que es el ideador de este montaje. Mariano, buenos días. Está brocha en mano con uno de los camellos.
Sí, porque hay que restaurarlos. Y es que este año se me han ido los pintores y me toca hacer todo. Así que estoy un poco desesperadillo.
Pero como aquellos humoristas, no sé si les va a dar tiempo, Mariano, a una semana.
Pero tenemos que salir. Lo único bueno que tengo en esto, que como todo no hago ni plano ni hago nada, todo está en la cabeza, pues quede como quede, y está terminado. Si tuviera planos, tendría que decir, hay que llegar a esto, pero como no hay nada...
Sin duda, que es de lo que se benefician los miles de visitantes que cada año se dan cita aquí. Es uno de los grandes atractivos de la Navidad, este Belén monumental. Cada año es absolutamente diferente. ¿Qué novedades aporta esta edición?
Pues este año aporta una caravana de animales, que viene un rey de por ahí, porque tiene todos desde el egipcio a todos los estilos y se los está ofreciendo a Herodes. Y entonces, al mismo tiempo, la caravana se rompe y pasa un rebaño de ovejas grandes que viene hacia Belén o hacia el portal, ya veremos, cada uno como lo interprete.
Aquí en la Plaza de la Constitución, donde estamos esta mañana, Begoña, bueno, vemos los camellos, aquí está la aldea, aquí está el poblado, está el molino que mueve agua.
Sí, mueve agua y luego además está las únicas personas que dejó vivientes, que es el herrero y el castañero. Entonces la herrería está un poco atrasadilla hasta que venga él y prepare el fuelle y esas cosas, que muy bonito. Este año él quería a los niños enseñarlo la forja, cómo se calienta un hierro, cómo se retuerce. O sea que quiero que sea un poquito didáctico también.
La gruta la vamos a poder disfrutar en el otro lado del pueblo, en los jardincillos.
Sí, eso allí ya están el Palacio de Herodes y por la zona de abajo todo lo que son huertos. Y también quiero gente ver que estén variando olivos, para que vean los niños que el aceite no viene en la botella. Y esas cosas, o sea, yo creo que va a estar bien.
Bueno, Begoña, Mariano se resistía a desvelarme, claro, el gran secreto, el del misterio. Uh-huh. Yo no sé si se lo vas a desvelar a Begoña.
Pero
una
qué secreto,
pista.
¿Qué secreto?
El misterio, ¿dónde se va a ubicar este año?
Es que como he gastado todo, ahora resulta que no tengo ni para hacer el portal.
¿Dónde se ubican María, José y el niño?
Se va a ubicar, los elefantes vienen, según miramos la plaza, de la izquierda a la derecha, y el rebaño de ovejas viene de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, y entonces en el centro va a estar.
Bueno, Mariano, muchísimas gracias, y gracias de corazón, porque son muchos los voluntarios, sí, contigo a la cabeza, bueno, los que hacen posible esto. Es mucho trabajo, muchos meses de trabajo.
Yo puedo tener muchas ideas, pero si no tengo gente que las ejecute conmigo, pues se quedan ahí. Así que yo los quiero mucho y les doy un gran abrazo a mis muchachos.
Bueno, muchas gracias. Volveremos a disfrutar de la Navidad especial en San Lorenzo del Escorial. Se inaugura el próximo día 16, en apenas una semana, y vamos a poder pasearlo hasta el próximo 8 de enero. Es una cita sin duda ineludible para disfrutar, o solos, o en familia, o con amigos, o como queramos, porque siempre es nuevo, y como testigo, pues fíjate, la octava maravilla del mundo, el Real Monasterio de San Lorenzo, casi nada.
Pues efectivamente, un lujo, otro aliciente más para acercarse hasta ahí, hasta San Lorenzo, que ya tiene bastantes, pero en esta época no se lo puede perder uno. Gracias, Pilar, disfruta,
hasta
date una
mañana.
Vueltecita ya que estás
sin
por allí.
Sin duda, no me lo pierdo ningún año.
Venga, gracias.
Hasta mañana, adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Onda Madrid es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias, estamos para ti. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Once y 16 minutos de la mañana, y esta música chun chun cañera quiere decir que viene otro tío cañero también. Chema Nieto.
Otro tío cañero que se une a una tía cañera como tú, ¿eh?
Pero yo aquí me modero.
¿Cómo te va? ¿Sí?
Pues... Tú vienes desatado normalmente todos los días.
Y te alegra, ¿eh? Que vengas
así,
¿eh?
Sí, sí,
sí. Y lo del tema de los emprendedores...
La esterilla.
Te gusta mucho.
Me gusta y lo miro con mucho envidio y con mucho respeto, porque hace falta
tener...
¿Tú eres
medio emprendedora?
Yo soy más poco emprendedora que emprendedora.
¿Alguna cosita haces por
me
ahí,
van
¿no?
saliendo todo... Sí, pero me va saliendo todo regular.
Pero de los errores se aprende, y de
sí,
eso vamos
es
a hablar ahora en este ratito de radio.
Pues venga, empezad, que yo os escucho, soy todo orejas y todo oídos.
Pues mira, ya he visto como siempre que los emprendedores trabajamos todos los días, porque estamos aquí, no estamos de puente. Uh-huh. Y hoy traemos a un invitado, yo le tengo mucho cariño... Yo le tengo mucho cariño al invitado que ha venido hoy aquí a este ratito de emprendedores de los jueves en el Buenos Días Madrid, porque seguramente o mi empresa no estuviera hoy en pie o mi empresa estaría hacia otros lares si no hubiese sido por su ayuda. Él es un mentor, una persona que asesora, uh-huh. que es cercana a los emprendedores y para mí es de los mejores mentores. Es Bernardo Martínez y él es mentor de la aceleradora de Connector y por sus manos han pasado miles y miles y miles de proyectos. Buenos días, Bernardo. ¿Qué
Hola,
tal?
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Bernardo? Bienvenido.
Gracias.
Bueno, cuéntanos, ¿quién es Bernardo Martínez?
Bueno, pues yo básicamente soy una persona que durante mucho tiempo ha decidido emprender y trabajar con emprendedores y ayudarles. Y ahora en estos momentos pues estoy en una etapa en la que mi experiencia como emprendedor me vale para dar consejos, ayudar o más que dar consejos, siempre a los emprendedores hay que intentar motivarles y encauzarles su proyecto hacia caminos que funcionen y que vayan en la buena dirección, ¿no?
A mí me llama mucho la atención porque me imagino que es que habrá tantas diferencias entre un tipo de empresa y otro que bueno, pues que tiene que ser muy difícil, ¿no? Dar ayuda a gente que a lo mejor de sectores con los que tú no tienes nada que ver.
Sí, bueno, cuando no conoces el sector lo que tienes que buscar es dónde le puedes ayudar al emprendedor en su parte pues igual emocional o en su parte de gestión de la empresa.
Sois como, pues eso, también un poco psicólogos.
Sí, aquí hay mucho de psicología, ¿no? Al final tienes que ser capaz de entender las motivaciones que tiene el emprendedor en cada momento y saber dirigirlas, enfocarlas hacia que el gasto de energía que haga sea algo positivo, ¿no? Que no se vaya a quemar y que no deje su proyecto y que aunque salga mal pueda luego dedicarse a hacer otra cosa de emprendimiento, ¿no?
Uh-huh. Bernardo, defínenos, porque la palabra mentor es verdad que en el ecosistema emprendedor los vocablos son perfectos.
Sí.
De hecho, la palabra emprendedor mola, la palabra startup mola más y la palabra mentor también mola. Pero cuéntanos, ¿qué significa el ser mentor? Porque no es ser un profesor, simplemente.
No, bueno, el como tú dices, Chema, ahora vivimos yo creo que una eclosión de la palabra mentor y del mentoring en lo que es el negocio digital, el negocio de Internet. Para mí un mentor es una persona que ayuda a otro emprendedor, bien porque lo ha vivido antes o bien porque tiene una experiencia acumulada y está en un momento vital que necesita dar esa experiencia a gente más joven o gente sin experiencia, ¿no? Esa es una definición clara de mentor. A partir de ahí luego hay muchas derivadas y hay muchos temas que pueden ser más o menos controvertidos, pero yo creo que el mentor tiene que ayudar y de una manera desinteresada, pero también tiene que recibir algo a cambio en algún aspecto, ¿no? Porque si no, no hay... Cuando no hay un cambio claro de lo que hay en
y además
juego,
no se valoraría vuestro trabajo, ¿no?
O no se valoraría o el mentor dejaría de ser un mentor, ¿no? Yo creo que la filantropía está bien y es interesante, pero también hay que motivar a los mentores de alguna manera... Que no tiene que ser siempre con dinero, ¿eh? O sea, eso que quede claro. Pero sí que tiene que haber un intercambio porque al final el mentor hace un esfuerzo, ¿no? Y son gente...
Se implica la propia empresa, ¿no?
Claro, ¿no? Y cuanto tú más consigas que un mentor se implique, más posibilidades tienes de que tu proyecto salga adelante, ¿no?
Eso pasa por darle un porcentaje a tu empresa, entiendo, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Ese es el modelo que hace Connector, que los mentores se llevan un porcentaje de la empresa. En este sentido, sí que me anticipo y sé que hay algunas veces algunas críticas, pero hay una doble motivación. Por un lado, el mentor sabe que tiene un porcentaje de un proyecto, por lo tanto, es como si estuviera ganando dinero, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, la motivación es mayor.
Real.
Y existe un futuro de poder conseguir algo a cambio. Y por el otro lado, el emprendedor, aparte de tener un mentor, gana un socio. Que es alguien que tiene experiencia, que es alguien que conoce. Por lo tanto, dice, oye, si yo a este le voy a dar un porcentaje, lo mejor es que saque lo máximo posible de esta relación, la mayor potencial de ayuda, y no me despiste y me quede por ahí, ¿no? Yo en algunos sitios he trabajado, he sido mentor en los que no había una clara idea de lo que se llevaba ni el emprendedor ni el mentor, y al final muchas veces el emprendedor se despista y tú como mentor lo que no puedes es dirigir la empresa.
Claro,
tú
porque me imagino que las decisiones estratégicas siguen cayendo en manos del emprendedor.
Claro,
vosotros podéis acompañar, podéis ayudar, asesorar, pero nunca vais a sustituir a quien está o quien tiene que dirigir la empresa.
No. Muchas veces es además una cuestión de, igual el emprendedor tiene que estar a contra de todos los mentores y aún así tomar su propia decisión porque él es el que conoce a dónde quiere dirigirlo y le sirve de referencia. Es decir, oye, mira, todos estaban por este camino, yo he decidido este, pues mira, ha salido bien. O al final hacer una... Pues mira, esta decisión es verdad que tengo que escuchar a los mentores, ¿no? O sea, que siempre hay un aprendizaje en todas las decisiones que se hacen.
Bernardo, ¿cuál es el mejor consejo que has dado en tu vida a los miles de proyectos que han pasado por tus manos?
Es difícil. Esa es una pregunta interesante porque, por un lado, no me gusta tanto dar consejos como explicar mi experiencia, ¿no? Y decir, oye, mira, esto que te pasa yo ya lo he vivido o lo he vivido con un grupo que conozco, directo o indirectamente. Mira, yo creo que lo mejor sería que tomaras esta decisión. Por lo tanto, para mí el mejor consejo siempre es, más que el mejor consejo es cuando vienen y me dicen, oye, gracias por haberme ayudado porque con tu ayuda he podido avanzar y he podido ir hacia otro camino, ¿no? Es más que el consejo, es el posterior, ¿no?
¿Y tenéis horario, me refiero, en la empresa? No, es que al hilo también de lo que decía Chema, ¿no? Es fiesta y estamos aquí. Bueno, también mucha gente que trabaja por cuenta ajena.
Yo echo de menos
pero
a alguien.
Pero me refiero...
¿eh?
Bueno, déjale, hombre, que también tiene derecho,
la
criatura.
Tiene derecho.
Pero me refiero, muchas veces te surgen que no hay horarios para un emprendedor, para un autónomo, que tienes una duda, un fin de semana a una hora intempestiva... ¿Vosotros también estáis disponibles en esos horarios raros que tenemos muchas veces o que tienen muchas veces los
emprendedores? Siempre intentamos estar disponibles. Eso lo que pasa es que es verdad que puedes decir, pues mira, hoy es sábado por la mañana, estoy con la familia, hablamos el lunes, ¿no? Pero ya le vas dando vueltas a lo que te cuentan, ¿no? O sea, que siempre estás intentando apoyar al máximo y como mentor de Connector y que gestiona aceleraciones, siempre intento dar un servicio porque yo lo he vivido, ¿no? Yo he sido emprendedor también, o me siento emprendedor, y creo que es importante estar disponible, ¿no? Quizás no para dar una solución, pero sí para saber, oye, te estoy escuchando. En otro momento que tengamos más tranquilidad o que yo tenga más disponibilidad, hablamos, ¿no? Y eso ya es un cambio, ¿no?
Aceleradores, Chema, ¿qué es eso?
Aceleradores.
¿Qué aceleran?
Que lo diga Bernardo, di que es una
pues mira, la verdad es que acelerador es una palabra que ya lo define todo, ¿no? Nosotros lo que intentamos es conseguir startups que pensamos que tienen potencial de crecimiento y en 5 meses llevarlas a un camino que por ellos mismos no serían capaces de conseguir quizás en 2 años o en 3 años, ¿no? Ese es un poco
¿Y el perfil de gente a que asesoras, me refiero?
Sí, porque en torno a lo que tú dices, habéis abierto plazo de inscripción, creo,
sí,
¿no?
Sí, tenemos ahora una convocatoria abierta, así que todos los oyentes que ahora no están de puente y tengan alguna idea o tengan un proyecto ya en marcha, pueden entrar en nuestra web y ver nuestros aplica.
¿Cuál es la página web, la dirección?
Connector.com.
Connector, con dos N's, con una...
Con N.
Con una N, sí. Connector.com.
Muy sencillo. ¿Cómo suena?
Sí. Oye, y ahora eso, el perfil de personas a las que soléis asesorar. Me imagino que es gente, bueno, pues que empieza, evidentemente, porque son startups.
No, mira, eso es interesante. Por ejemplo, en esta última aceleración que hemos tenido gente muy senior, con más de 25 años de experiencia laboral, y gente que acaba de terminar la universidad. Al final nosotros lo que buscamos es una combinación entre proyecto, equipo y mercado, ¿no? Y entonces dentro del equipo estamos notando que hay una necesidad de mucha gente muy veterana y con mucha experiencia de lanzarse al ruedo, ¿no?
Pero dices veterana, a lo mejor no en este mundo del emprendimiento, ¿o también?
Claro, no, que igual han estado...
Ha trabajado muchos años, pero por
20,
cuenta 25 ajena...
25 años en una gran empresa, le llega el momento de un finiquito jugoso y dice, pues mira, esta es mi oportunidad, ¿no? Y se lanzan a buscar esa idea que les lleva rondando y que quieren lanzar, ¿no? Esa gente tiene una experiencia muy grande en lo que es su negocio y cómo desarrollarlo, pero lo que es temas de emprendimiento está muy pez porque no lo han vivido. Por lo tanto, el que una aceleradora les pueda ayudar es bastante importante e interesante, ¿no?
Bernardo, bríndanos unos consejitos chulos ahora que estás aquí, aprovechando tu presencia, de lo que debería tener una startup y un emprendedor para triunfar, porque por tus manos han pasado gente que ha triunfado, conocemos algún caso, y gente también que se ha caído en el camino.
Sí.
¿Qué debe tener un emprendedor y una startup, a nivel equipo, a nivel conocimiento, lo que tú quieras, para llegar al éxito?
Bueno, sobre todo yo creo que tiene que ser un equipo que se complemente muy bien. Dos o tres fundadores como mucho, ¿vale? Que...
Perdón, ¿puedes repetir? Porque es que...
Ah, sí.
Estaba haciéndome señas con Nacho, con el técnico Nacho Ceres, y no me he perdido esa
pues
parte.
Pues mira, a lo que me pregunta Chema, yo diría que lo fundamental es tener un equipo que se complemente muy bien, que se entiendan, que sean de diferentes perfiles de trabajo y también de diferentes perfiles psicológicos, para los momentos en los que uno está muy arriba y el otro está abajo se puedan ayudar, ¿no? Esto al final es como una montaña rusa, hay muchas subidas y bajadas y hay que estar bien mentalmente y hay que apoyarse, que sean de sectores distintos, ¿vale? Para aportar conocimiento de muchas áreas diferentes, y porque además vas a tener que hacer muchas cosas que nunca te habías planteado hacer y por lo tanto dividirlas entre los fundadores. Tres fundadores máximo, a partir de ahí el número se complica y es muy difícil que una startup tenga éxito. Luego, que hay dos cosas fundamentales, que es una, si quieres conseguir inversión, lánzate a un mercado que sea muy grande, por lo tanto alguien pueda poner dinero, tu empresa crecer y luego se pueda vender y por lo tanto obtener retorno. Si quieres un autoempleo, dedícate a un mercado que tú conozcas quizás más o que sea más pequeñito, pero que lo tengas más claro, ¿no? Y luego, sobre todo, para mí un consejo muy importante es intenta rodearte de gente que te quiera ayudar y encuéntrala pronto, que te quiera ayudar de verdad, aunque te pidan algo a cambio, ¿vale? La ayuda gratuita, mi experiencia es que no funciona muy bien. Y
aparte que cuando te ayudan gratis no puedes exigir, entre no comillas, exigir, mientras no que cuando tú estás pagando a una persona no puedes pedir.
Es verdad que
el
emprendedor en ese sentido también se tiene que buscar la vida. Y al final, oye, de aquí un poquito, de aquí otro poquito, oye, pues al final...
Sí, pero te quiero decir que, como te decía antes, no es solo el dinero, sino, oye, yo qué sé, te vas a...
Un porcentaje
sí. O buscarte maneras originales, pues lo que se habla también en la corporate, ¿no? ¿Cómo se dice? Esto, el dinero flexible, o sea, el salario flexible, que no solo el dinero con lo que se motiva a la gente, ¿no?
Porcentaje, claro.
Hay muchas cosas, ¿no? Que,
como dicen los abogados, cuota litis, ¿no? Que si ganan, van a porcentaje y si pierden, pues pierdes.
Eso es, por ejemplo, claro. ¿No? Y buscar ese tema. Yo creo que son los tres claves fundamentales en las que yo me fijaría ahora mismo. Pero un equipo que no funcione, todo lo demás es muy difícil. Es decir, un buen equipo puede sacar adelante un mal proyecto. Un buen proyecto se lo puede cargar un mal equipo.
Qué verdad has dicho. Y otra cosa, porque me imagino que también te habrá tocado en algún momento hacer ver la realidad a alguien, ¿no? Decirle,
todos los días.
Esto es para ti, dedícate a otra cosa.
Conmigo lo ha hecho, con determinados temas, sí. Me ha hecho que me dedique a otra cosa.
No, o sea, por una parte yo soy muy pragmático y muy realista, pero sin herir la sensibilidad de nadie. Es decir, no, lo que nunca vas a decir es que no tan dedícate a otra cosa, pero sí, mira, esto míralo de esta manera, este proyecto deberías hacerle un cambio. O, por ejemplo, lo que sí veo mucho es, para que no te quemes como emprendedor, ponle un límite a lo que estás dispuesto a sacrificar.
Es como una partida de póker, ¿no? Al final dices, bueno, pues vas con esto, y si ganas, pero si no, hay que saber retirarse
eso
a tiempo.
Es. ¿Cuánto tiempo vas a dedicarte a esto? Es decir, porque vas a estar sin cobrar, ¿cuánto? ¿Tres meses, seis meses, un año? Vale, pero póntelo por escrito y cúmplelo. ¿A qué vas a renunciar, no? ¿Durante cuánto tiempo? A veces más que la realidad de esto no es para ti, no es, encuentra tus límites, consume tu energía al máximo durante ese tiempo y si no ha funcionado, haz un cierre y búscate otra cosa, ¿no? Pero porque si no, es que al final es como vidas rotas, estás ahí años y años pegándote, no llegas a ningún sitio. Pierdes en tu zona laboral, tu zona social,
familiar,
todo, ¿no? Y entonces ahí es donde yo creo que hay que hacer mucho hincapié y donde a veces el ecosistema en sí mismo no es capaz de transmitirlo, ¿no? Es como, ah, esto es maravilloso, esto es un éxito, esto es fantástico, venimos a la radio, nos invita Chema, vamos a no sé qué evento, vamos a este otro, esto, lo otro. No, eso es la parte, digamos...
Es un poco también como lo de la maternidad, ¿no? Está tan tan mitificado que dices, sí, es maravilloso la parte que tiene, pero claro,
justo,
esos problemas que nadie te cuenta y que además te sientes mala persona, y dices, mira, es que hoy hubiera regalado al niño, pues no me ha dejado dormir esta noche, ¿no? Tú no lo puedes decir. Y con los empresarios también es un poco, vosotros escucháis esos lamentos.
Y lo que decíamos, que está ahora muy de moda y tal, pero luego también hay mucha paja por encima, claro, ¿sabes? ¿No? Que es verdad que hay que currar, hay que remangarse y no te lo regalan todo por sí, tener una idea. No es así, Begoña.
No, es que, por ejemplo, sí que soy muy realista en el tema de cuando la gente dice, oye, tengo una idea. Vale, yo también. Nos sentamos y en una media hora sacamos 33 ideas cada uno. Ahora, después, en el minuto 31, ¿estás dispuesto a hacer esa idea? Sí, no. Si estás dispuesto, entonces ya tienes algo más, ¿no? Pero ese tipo de cosas, ¿no? Las que... Porque la famosa palabra postureo, ¿no? Que existe. Existe también en el mundo de emprendedor.
Está
¿no?
muy presente, sí.
Claro, y a veces
¿en qué
se juntan.
Sentido?
No, pues que a la gente le gusta mucho. Joder, ahora es verdad que las escuelas de negocio top están poniendo másteres para emprender. O sea, al final aquí hay negocio, pero ¿para quién? También hay que ver para quién está el negocio.
Claro, ¿no?
Y la gente se gusta, claro.
Sí, y pues es muy bonito. Oye, pues me voy a un evento a este sitio que mola, estoy en el otro sitio, me veo en mis redes sociales y estoy todo el día por ahí y por allá. Y, ostras, este tío, qué emprendedor, qué no sé cuánto. Sí, pero ¿y luego qué? ¿No? Y el día del
viernes... Mirar la cuenta de resultados.
El viernes 8 de diciembre a las 8 de la mañana, ¿qué vas a estar haciendo? ¿Vas a estar durmiendo o vas a estar currando? Uh-huh. ¿Sabes? Es un poco... Esa es la idea, ¿no? Que hay mucha gente que confunde y se mete en esto porque cree que es maravilloso y porque empiezas a... La gente, no, vamos a levantar no sé cuánto capital y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro.
¿Es realista en general la gente cuando empieza con una idea?
No.
No.
Bueno, pero, hay mucha gente se cree que tiene que ir a Silicon Valley el primer día y para eso tienes que haber hecho mucho.
Lo que pasa que, no siendo realista, es como hay que tener una mezcla entre ser soñador y ser realista. Si eres muy realista, igual no empiezas. Si eres muy soñador, igual no acabas, ¿no? Claro. Hay que tener siempre el equilibrio, es lo importante. Entonces es bueno tener sueños porque quieres llegar a tener algo, hacer algo desde cero y que sea tuyo y que funcione, pero hay que ser realista también y no puedes pretender que las cosas vengan solas o que se hagan solas, ¿no? Es como tú en este programa de radio, si no tuvieras un equipo, tú sola no podrías hacerlo, ¿no?
Hombre, ¿y eso
un equipazo,
que...
¿eh? Un equipazo. Mira, no. Tenemos ahí detrás del cristal. Pues, vaya equipazo.
Y eso que ya estamos mermados, porque lo que estábamos diciendo es que hay mucha gente, pues eso, que tiene sus días. Que tiene sus días.
Bueno, mira, Sergio, es un currel, ahí está, mírale, sí, dándolo todo.
Pues eso es un poco a veces, ¿no? Que la gente dice, es que es un programa de radio, enciendo la radio y sale una voz maravillosa y me cuenta cosas. Sí, pero ¿qué es lo que hay detrás? Pues claro. El emprendimiento es lo mismo, ¿no? Das un botón y tienes un servicio, sí, pero todo lo que hay detrás tiene mucho trabajo, ¿no? Y no sale solo.
Oye, ¿de cuántas empresas eres socio, Bernardo?
Pocas.
No dice el número.
Alguna que otra.
Sí, pero no, porque yo simplemente yo creo que es importante ayudar y trabajar, ¿no? En lo que te apasiona y en lo que puede ser útil a los demás, ¿no?
Uh-huh. Has visto qué sensatez, qué tío, ¿eh?
Claro, es lo que hace falta muchas veces, ¿no?
Poner
que te ponga
el punto
ese puntito
de
cabeza.
Esto es muy pasional y te dejas guiar mucho por los sentimientos y porque ves que ese es el camino y tal, pero a mí, por ejemplo, yo una decisión importante en mi empresa, que de un día para tomar un café se lo comenté y cuatro personas me decían que tirara hacia un lado y solo él me dijo que tirara hacia el otro, tiré hacia el lado... que me dijo él y
acertaste, ¿no? por lo que dices.
Sí.
Pero vuelvo a insistir porque es eso, o sea, cuando son temas, porque habrá puntos en común en todas las empresas, pues eso, lo que decías tú, ¿no? De psicológico, de perseverar, pero luego en algún momento también te habrán pedido consejo sobre temas de los que tú, bueno, pues no controlas, ¿no? Porque si un tío se mete, yo qué sé, en algo... O todo, al final, es sentido común en una empresa.
No, hay mucha parte de sentido común. Y luego hay otra parte que es la parte que a mí también me gusta, que es aprender de cosas que no conozco. Entonces, si me piden ayuda en temas que no conozco...
¿Te pones al día?
Si tengo tiempo, pues intento investigar y me gusta, ¿no? Y es muy interesante porque al final es como... tu propio crecimiento personal, ¿no? Vas aprendiendo y vas viendo muchos sectores y vas viendo... Entonces es donde ves que luego hay muchas similitudes, ¿no? Por ejemplo, en España se dice mucho... Yo he trabajado en muchos sectores diferentes, se dice mucho en el sector. No, es que el sector es así. No, es que el sector en España somos así, ¿no? Y en realidad no es que el sector sea así, es que los españoles somos
así. Fútbol es fútbol.
¿No? En tema cultural, en cómo trabajamos, ¿no? En cómo manejamos los cobros, los pagos, las facturas, un montón de cosas. Somos así por cultura en España. Entonces no es el sector en sí mismo. Por lo tanto, cuando tienes esa experiencia transversal, puedes aplicar ciertas cosas, ¿no? U otras veces innovar. A veces es tan sencillo como lo que se hace en un sector, llevarlo a otro sector que no se ha hecho nunca, y es una innovación completa, ¿no? O sea, que eso son cosas que también me gusta aplicar, y que entiendo que también tengo el descaro y el atrevimiento de hacerlo, ¿no? Dice, no, es que esto siempre se ha hecho así. Ah, muy bien, pues si eso se ha hecho así siempre, yo voy...
Tú aportas ese punto de vista totalmente diferente, distinto, ¿no?
Diferente, ¿por qué? Porque que no tienes nada más que ganar. Si no sale... Bueno, y si sale, pues cambias la dinámica y cambias un montón de cosas, ¿no? O sea que...
Un crack, ¿eh?
Chema, ¿qué más cosas vas a tener en el programa?
Pues el programa de hoy, ya lo sabe toda nuestra audiencia, los jueves a partir de las 9, va a ir de inversores.
Va a ir todo de inversores, pero...
Viene hoy un amigo que tiene 50 kilos para invertir.
¿Y no saben qué?
Y no saben qué, así que la gente puede contactar con él cuando lo conozca. Es un fondo de aquí de España que ha nacido hace unos meses. Viene también una plataforma de crowdfunding. Si tu proyecto está en fase inicial, puedes meterle una plataforma de crowdfunding. ¿Te acuerdas que nos lo definieron muy bien el otro día? Y que muchos seamos socios de esa empresa. Viene una periodista de un medio económico, de uno de los medios económicos principales de este país.
Pues dilo.
De Expansión, viene Elena Arrieta, de Expansión.
Que conectaremos, tenemos una manía y uno... Pues, hay que decir las cosas,
pues,
¿no?
Pues sí, ¿no? Porque es calidad que viene aquí a Onda Madrid, bueno. y ya está. Y luego conectaremos con Bilbao, con Eneco Kenner, que es inversor, ahora ha lanzado un fondo de blockchain, un fondo de inversión de criptomonedas y demás, y bueno, está calentito el programa de hoy. Son unos 7-8 personas seremos hoy, que no, vamos de Puente de Begoña.
¿Cabéis todos?
Por teléfono, sí.
Bueno, alguno tendrás aquí. Pues nada, bueno, todo preparado. Otro.
Gracias, guapa, y enhorabuena por trabajar.
Hermoso.
Hoy, ¿eh?
Venga, sí, y a todos los emprendedores, Bernardo, muchísimas gracias. Nada, ha sido
gracias
un placer que dediques esta parte de la mañana a nosotros. 11:39 ya de la mañana, porque son ya.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid. Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid directo en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Once y 40 minutos de la mañana, ¿cómo son estos emprendedores? Álvaro Martín, muy buenas, que se han ido, han dejado la puerta abierta.
Es que de verdad, viven la vida al límite totalmente.
Viven la vida loca.
Como son autónomos.
Bueno, y tú nos traes historias mucho más, menos prácticas quizá, pero fascinantes, porque hablamos de cosas, fíjate, y además que pasan en Madrid, esos ecos de lo remoto.
Efectivamente.
Que pasan aquí al lado y que mucha gente no somos ni conscientes.
Sí, efectivamente. Muy buenos días a todos y un saludo para todos los oyentes en estas fechas extrañas también. Y sí, hoy vamos a hablar con motivo de este próximo sábado de Ecos de lo Remoto. Ya sabéis que los sábados por la noche, a las 12, que es la hora del misterio, es el prime time del misterio, ahí estamos nosotros en Onda Madrid. Y este sábado pues toca hablar de ovnis. Vamos a poner en antecedentes a la gente, y ya que estamos en Madrid y en Onda Madrid, pues vamos a hablar de algunos fascinantes episodios ovni de Madrid, dos concretamente que fueron muy sonados, Y también vamos a contar algunos de los puntos preferidos por aquellos fanáticos del fenómeno OVNI para avistar esas luces en el cielo, como hoy hemos titulado la sección, las luces en el cielo. Vamos a irnos bastante lejos en el tiempo, quiero decir, pero bastante cerca de aquí. Nos vamos a la Gran Vía, esa arteria principal de Madrid, tan polémica estos días. Pues resulta que el 5 de septiembre de 1968, a las 6 de la tarde, varias personas contemplan lo que podríamos llamar un ovni. Aquí que nadie piense que un ovni es una nave extraterrestre. Un ovni es un objeto volador no identificado.
El UFO.
Exactamente, un Unidentified Flying Object, que puede ser después identificado y deja de ser un ovni, pero no tiene por qué ser una invasión extraterrestre. ¿Qué se vio en Gran Vía? El llamado ovni de la Gran Vía. Bueno, pues se vio un objeto con forma de lágrima, vamos a decir, con forma también, como podríamos decir, de globo. No era un globo, pero era un objeto con forma de globo. Se divisó desde diferentes lugares y, como por ejemplo, desde algunas redacciones de periódicos, se divisa desde el Paseo de la Castellana, después el objeto pasa a cruzar la Gran Vía y termina de verse en la Casa de Campo. Parece ser que desde las 6 de la tarde, ese 5 de septiembre, se hizo de noche y el objeto, por no llamarle el globo, pues seguía viéndose. Los titulares del día siguiente, todo Madrid lo vio. Otro decía, un ovni colapsa la Gran Vía, porque se fue. En ese momento todo el mundo...
Nada amarillo.
No. En ese momento todo el mundo detiene sus coches y se pone a mirar al cielo. Algo raro sería cuando a todo el mundo le llamó la atención. No un avioncillo, ni un helicóptero, ni demás. Ahora bien, podría ser tal vez un globo meteorológico, algún tipo de objeto satelital. Si lo vieron tan claramente, un satélite no era, porque como esté un satélite a esa altura, es peligroso. El tema de que pudiera ser un objeto como un globo que lo mueve el viento, casi queda descartado por la dirección que tomaba. Es decir, se supo ese día en qué dirección soplaban los vientos y parece ser que el globo iba en dirección contraria. Casi, o el ovni, mejor dicho, desafiando a ese elemento,
a la física.
Sí, a ese elemento meteorológico. Lo cierto es que, a no ser que estuviera volando un poquito más arriba, porque lo que sí se midieron fueron los vientos de la baja estratosfera. Total, que paralizó Madrid en 1968 lo que podríamos llamar un ovni. En Madrid tenemos, es verdad, que no tantos episodios ovni, digamos, populares. Hay otros lugares o ciudades que sí que parece ser que son más elegidas por estas luces. Madrid no tanto, pero sí tenemos otro lugar.
Cerca.
Ya nos vamos a ir un poco más lejos, aunque tal vez a muchas personas lo hayan visitado. Madrid también es zona de embalses y tiene dos muy grandes, pero nos vamos a ir al Atazar. Uh-huh. En el Atazar, además, entre 1979 y 1982... digamos que hay una oleada, que se suele llamar, que es una temporada durante la cual se avistan más ovnis, casi diarios. Si uno pregunta en pueblos como el Berrueco, pues algunas personas, otros están muy cerrados al asunto, pero algunas personas te reconocen que allí se ven luces. Ahora, ¿qué sean estas luces? Hombre, por supuesto, no son aviones ni helicópteros, porque alguien que vive en ese lugar, por donde pasan frecuentemente vuelos, muy frecuentemente, pues sabe diferenciarlos. Y nos vamos a un episodio que salió en una revista de misterio que se llamaba Karma 7, y sucedió precisamente en 1979. Había unos campistas, ahora está prohibido, pero antes mucha gente iba de acampada a la zona del embalse del Atazar y montaba allí su chiringuito y, bueno, se lo pasaban pipa con una barbacoa, cervecitas y demás. Pues resulta que en un momento dado de la noche, en la orilla contraria a la que están ellos, observan cómo del agua salen lo que ellos llaman dos gigantes, o sea, dos seres con apariencia humanoide, pero mucho más altos que un humano promedio, sobrepasando los 2 metros o por lo menos estando muy cerca.
¿Llevaba muchas cervecitas?
Probablemente, eso no lo sabemos. Y tal vez algo más que cervezas. Pero lo que ellos cuentan fue, y te voy a contar algo que te va a sorprender, estos dos seres salen del agua y les acompaña una especie de triángulo luminoso con el vértice hacia abajo que flota alrededor de ellos. Ese triángulo emite una luz bastante potente, como si fuera una especie de lamparilla que llevaran ellos, pero claro, como se supone que son seres muy avanzados, pues no sabemos qué era esto. Resulta que parece ser que por unos matojos que había alrededor se agacharon para coger algo y acto seguido se vuelven a meter en el agua como si nada. se vuelven a meter y acaban abajo. ¿Qué se cuenta? ¿Qué dicen las leyendas urbanas? Que el embalse de la Tazar es una base de ovnis. Eso se comenta como en tantos otros lagos del mundo. No, esto no pasa solo en Madrid. En muchos lagos del mundo se cuenta que como emergen luces a veces del agua, y eso sí que está documentado por varios testigos, ahora como fueran de cervezas o de otras cosas, no lo sabemos, pero sí que se documentan varias luces que salen, tanto en el Atazar como en muchos otros, ya digo. Pues se dice que por allí podrían entrar a verte tú a saber dónde.
Y pero eso es lo que te iba a decir, entrar a dónde.
¿A dónde? Porque tampoco es muy profundo, ¿eh? Tampoco es muy profundo el embalse del Atazar. Y resulta que al día siguiente se encontraron una serie de huellas más grandes también que un pie estándar humano en el mismo lugar. Estas huellas parece ser que fueron fotografiadas, aunque yo no he encontrado el documento.
¿Y que fueron a coger piedras, como dice Nacho?
Claro, no sabemos. Claro, igual que el tema de
a buscar setas.
Las famosas abducciones o el secuestro de ganado, que a veces que parece que tienen predilección los ovnis por vacas, cabras y demás. Aparecen muertas de forma muy extraña o directamente desaparecen. Esto sobre todo en Estados Unidos. Pero sí, no se sabe muy bien qué quieren o qué buscan. Así como si realmente sucedió.
¿Cuánta gente era en el grupo ese?
Pues no lo sé, me parece que eran 4 o 5 personas.
Me refiero que no eran 2.
No eran 2. Y son varios testigos. Y además en este lugar, en el embalse del Atazar, se han organizado muchos años las llamadas alertas ovni, que es con una congregación de personas proclives a este fenómeno, que les gusta, y que se reúnen para, primero para mirar las estrellas, y suele ser en verano, pasar una noche agradable mirando las estrellas, puesto que en Madrid centro es imposible, no se verían.
La contaminación lumínica.
Por la contaminación y ambiental, lumínica y la contaminación ambiental, atmosférica. Pero parece ser que, bueno, está un poquito más despejado. Yo he estado allí en una alerta ovni, no vi nada, vi muchas luces de aviones que pueden llegar a confundirte a veces, pero sí que es cierto que se ha elegido este lugar, al igual que el Cerro de los Ángeles, para avistar ovnis. Cerro de los Ángeles, que se dice que es el centro geográfico de España. Estaría aquí. Pues es otro lugar también donde la gente lo elige para observar estas luces. ¿Que estas luces qué son? No lo sabemos. Pero que aparecen sí que está claro. Y que no siempre son aviones o algo explicable también. Por eso existe algo que se llama fenómeno ovni. Ahora bien, lo de que se posen en la Tierra y salgan de dentro sus tripulantes, eso ya es un tema muy peliagudo, que trataremos en algún momento. Decir que este sábado hablaremos de algo que sobrepasa lo que estamos contando. Hablaremos de cuando esas luces y esos objetos extraños en el cielo se vuelven agresivos. Sobre todo en Brasil hay mucha documentación de luces que han llegado a, por ejemplo, a calcinar personas. Entonces esto ya sí que es algo más serio y aunque puede tener a lo mejor una explicación natural, pero sí que es cierto que los ovnis tienen una vertiente de agresividad y de destrucción de plantas, de animales y de personas. No hay tantos casos de personas, pero los hay. Tenemos uno en España, que son los famosos suicidas de Tarrasa. Hay una película que se llama...
No me suena.
Pues hay una peli que se llama Platillos Volantes. Uh-huh. Esta película, que lo trata con un cierto tono de humor, retrata de alguna manera el caso de dos personas que contactaron de una manera, digamos, sobrenatural con los ovnis, o ellos decían estar en contacto con los ovnis, en este caso con los extraterrestres, y en uno de estos contactos, casi casi mediúmnicos, ellos les dijeron a estos dos individuos, nos lo va a contar un experto este fin de semana, Josep Guijarro, les dijeron que tenían que morir para reunirse con ellos. Lo que hicieron fue colocar sus cabezas sobre las vías del tren y lo demás mejor nos lo vamos a ahorrar.
Madre mía, me suena como las sectas estas...
Sí, totalmente. ¿Eh?
Satánica, vamos, que, no satánica, las sectas estas destructivas, tipo Waco,
sí,
¿no?
Es que hay una vertiente de sectas que se llaman las sectas platillistas, que son sectas ufológicas en el fondo. El líder dice estar en contacto con los extraterrestres y con estos seres superiores, pues les hace a sus acólitos que hagan verdaderas burradas, como incluso hasta el punto de llegar a quitarse la vida. Pero bueno, este tema lo trataremos el sábado en el Cruzador Remoto. Ahora estamos en una tertulia un poco más distendida y vamos a hablar un poco en este ratito que nos queda, y ya vamos a presentar a un amigo que está al teléfono. Vamos a hablar de un caso que sucede en España, muy brevemente y muy rápido. En España, en Tordesillas, en Valladolid, el 1 de octubre de 1977, hay unos niños que están jugando en esta localidad, y vamos a centrarnos en dos de ellos. Están jugando una especie de mezcla entre pilla-pilla y escondite. Uh-huh. Entonces juegan por las inmediaciones del pueblo, y Martín Rodríguez y Fernando Carabelas pues están allí corriendo y se intentan esconder, ambos tienen 7 años, se intentan esconder en un cobertizo y resulta que en ese cobertizo encuentran un objeto de chapa. precisamente también con forma de lágrima, pero esta vez con forma de lágrima, digamos, con la parte ancha hacia abajo y la parte estrecha hacia arriba. Un objeto dentro de, de una especie de granero abandonado y medio destruido, está ese objeto con forma de lágrima, cilíndrico, con tres ventanillas a modo de ojos de buey y con tres patitas que lo hacen que se pueda posar. Bueno, total, este objeto lanza un rayo al estómago de Martín Rodríguez y a partir de ese momento ese niño tiene unos problemas de salud enormes, tales como dolores de cabeza, mareos, vómitos, pérdida de visión. De hospital en hospital se pasa media infancia. Hoy en día sigue vivo. Sobrevivió a este ovni, o a este supuesto ovni, que se le apareció mientras jugaba cuando era pequeño. Pero no deja de ser curioso cómo le lanza un rayo y precisamente tiene también problemas en la zona del abdomen. ¿Qué sucede? Pues que puede ser una leyenda, pero que tenga su base de realidad. Puede ser que este niño tuviera una enfermedad que se le empieza a manifestar a partir de ese momento. Ahora bien, que apareciera o no el ovni, lo dejamos casi a la opinión del propio oyente.
Yo sabes que soy muy poco crédula, Álvaro, pero bueno, en fin, que nosotros también respeto todo.
Exacto.
Oye, yo quiero que también nos cuentes un evento solidario que se está organizando y que está muy bien, la verdad.
Pues mira, está muy bien porque, como bien decimos, hay gente que quiere saber más datos sobre esto porque lo hemos puesto en las redes y está teniendo bastante éxito. 23 de diciembre a las 11 en el Teatro Prosperidad, calle Mantuano 29, vamos a estar el equipo de Ecos de lo Remoto con varios invitados para hablar de misterio, pero también vamos a hablar de otras cosas espirituales y que son muy bonitas. Y tenemos al otro lado del teléfono a una persona que va a estar con nosotros y que para mí es un verdadero privilegio, que es Rodrigo Gómez, y nos va a tocar, digamos, música para el alma. Rodrigo, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, Begoña.
Hola, buenos días, Rodrigo. ¿Qué tal?
Bueno, yo digo que le hace mucha ilusión estar a Rodrigo aquí. Otro día nos lo vamos a traer, a ver si se trae su piano. Porque cuéntanos un poquito, ¿cómo es tu labor? Y también en el campo de la sanidad, ¿y cómo ayuda tu música de alguna manera?
Bueno, pues lo primero, yo hago música para desde el corazón, en el sentido de yo no tengo estudios reglados de piano, no he ido al conservatorio, pues la típica música que puedes estudiar en el colegio, pero sí que siento la necesidad desde siempre de expresar mis emociones con música. Todos entendemos perfectamente momentos tristes, momentos alegres, y como de ahí podemos escuchar un tipo de música u otra. Pues yo, en lugar no solo de escuchar música, que soy bastante consumidor de música de todo tipo de géneros, me expreso con ella. O sea, es decir, yo tengo la necesidad de llegar, yo soy enfermero, trabajo en el hospital, tengo la necesidad de llegar a casa y hay situaciones complicadas que puedo ver a diario o que me remueven, no encuentro palabras para expresarlas y desahogarme, y es el piano el que habla por mí. Entonces, pues a base de componer lo que siento, o sea, componer directamente me siento, me expreso y ya nace la canción. Es una forma muy, muy bonita de expresarme.
Ciertamente que lo es. E incluso a veces ayudas a los pacientes con tu música para que cambien un poco su estado de ánimo.
Sí, eso es. Cuando, según el estado emocional que tienen ellos, elijo un tipo de canción, incluso improviso un tipo de canción concreta para esa emoción. Está demostrado, y los musicoterapeutas lo manejan muy bien todo este ámbito, cómo cada emoción va relacionada con un sonido determinado, y en función de ese sonido podemos armonizar con la vibración del sonido la energía del cuerpo. Entonces el estado anímico cambia. Esto en unidades de psiquiatría, en salas de tratamiento de quimioterapia, en hospital de día, hay un montón de gente haciendo ese tipo de iniciativas y es maravilloso, la verdad, el resultado, cómo cambia nuestro estado de ánimo en función de la música en directo y sobre todo si es tocada en directo.
Es lo que te iba a preguntar, porque vamos, lo de la música, cualquiera que tenga radio en el coche lo sabe, ¿no?
Claro, eso es.
Pones eso es. Una música así que te da marcha y sí, oye, la vida se ve de otra manera, pero cuando es en directo es especialmente beneficiosa.
Sí, sobre todo porque notas la vibración del instrumento. Por eso yo siempre digo que soy muy amigo, más que de los teclados, a mí me gusta el piano acústico.
Percusión, ¿no? Sí.
Claro, no, incluso un teclado acústico en vez del teclado electrónico, por la vibración de la cuerda con la madera, una guitarra española, una guitarra acústica. La vibración que ejerce en el cuerpo es completamente diferente a escucharlo por la radio, escucharlo con cascos, o sea, sentir esa emoción del directo, ¿no? Todo nos pasa cuando vamos a un concierto, la magia que se vive en un concierto, es la misma que tú puedas vivir en tu casa tranquilamente o en el coche.
Y el compartir eso también con más gente también, me imagino que multiplica el efecto por exponencialmente, claro. ¿No?
Sí, empiezas a vibrar todos en la misma sintonía y eso es lo bonito, ¿no? La magia que puedes vivir en un concierto, en un mega concierto, ¿no? Es impresionante cómo te contagias de esa alegría del que tienes al lado. O en un ambiente mucho más pequeño también, hacer un concierto íntimo para 30, 40 personas también crea una magia completamente distinta. Pero el sentimiento de compartir al final une. Y eso, de hecho hay rituales chamánicos, esto suena un poco extraño, ¿no? Pero sí. Que lo que hace...
Hay que negarlo.
Pero aquí hablamos de estos temas.
Yo sé, por eso lo introduzco. Suena un poco extraño, pero lo que hacían ciertos chamanes era hacer un tipo de canto para cuando la gente iba con su energía negativa a pedirle sanación, él lo que hacía era crear una barrera a través del canto para la persona que venía a verle cambiar su estado anímico y que también estuviese en un modo positivo. De esa manera, él se protegía, el chamán, y ayudaba a cambiar el estado anímico de la persona. Y lo hacía a través de cantos. De cantos, de cuencos. Uh-huh. Habéis escuchado también los cuencos tibetanos.
Cuencos tibetanos. Sí.
La percusión, eso es. Entonces, lo que va haciendo esa vibración es crear una vibración concreta, igual que Paco de Lucía afina su guitarra en una afinación concreta por algo. Pues esto es un poco lo mismo. Es buscar al final esa vibración que te haga sentir una emoción tendente a lo positivo.
Pero me ha llamado mucho la atención que sea enfermero, fíjate.
Sí, es que él canaliza eso de esa manera, sí, sí. Y yo sé que ayuda muchísimo a determinadas personas porque está en áreas que son
complicadas.
Muy complicadas.
Sí, sí, cuidados paliativos y oncología.
Madre
entonces,
mía.
Pues muchas veces mientras estamos haciendo alguna cura complicada, algún tipo de análisis de sangre o situaciones concretas, pues se puede utilizar la música para acompañar esos momentos, pues la experiencia de ir al hospital, ellos te cuentan que cambia. Uh-huh. No es que yo también sienta para mí que me protege esa música, sino que ellos mismos cambian su estado anímico y entonces el objetivo es ayudarles a...
Menos traumático, cualquier cosa sí, que sea, ¿verdad?
Eso es intentar
humanizar también un
cuidado,
poco el trato.
Sí. Es humanizar el trato, es aumentar su calidad de vida. La muerte es una fase de la vida, hay que asumirlo de esta manera. Y entonces poder aumentar su calidad de vida y tener una experiencia tan desagradable como es ir al hospital, que se convierta en una experiencia menos traumática y que te la cuenten como una vivencia enriquecedora, pues es fenomenal. Uh-huh. Al final, el poder compartir eso, el trato humano. Somos personas, tenemos diferentes momentos de la vida y hacerlo de esa manera con una sonrisa es mucho más agradable.
Pues nos tenemos que ir ya, pero Rodrigo, que sepas que vas a estar ante 100 personas para hacerlas que vibren contigo el 23 de diciembre a las 11 en el Teatro Prosperidad.
Allí estaremos, un placer.
Gracias, Rodrigo. Gracias, Álvaro. De 23, ¿verdad?
Placer. Sí, el 23, que nadie se lo pierda. Hay que traer alimentos no perecederos.
Eso, muy bien. Sobre todo infantiles, decías. Sí. Conservas, leche en polvo, uh-huh. En fin. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Nos vemos allí.
Un placer, como cada semana.
Igualmente. 12 prácticamente del mediodía. Hacemos un alto. Nada, para la información nos ponemos al día en eso, en lo que está pasando en Madrid. Y seguimos con más cosas.